Gente,
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y también www.genteradio.net, para que nos sigan digitalmente. Y si tienen Facebook y están en su casita, pues también por streaming a través de nuestra página de Facebook. Hoy es miércoles 19 de julio del año 2023. Bienvenidos al día que ya vamos a estar ya definitivamente muertos de calor, eso dice la gente meteorológicamente hablando. Pero lo que tiene calor es La Palma. Buenas noticias, a pesar de todo, del incendio de La Palma. Finalmente el Frente Norte ha sido controlado y apagado. El que más preocupaba, el de la caldera de Taburiente, al que le han quemado pues aproximadamente entre 250 y 300 hectáreas. En ese frente está controlado, pero el fuego sigue activo. Hay llama activa en el frente sur y las perspectivas son buenas. En el día de hoy se prevé que se pueda perimetrar y controlar el 100% del incendio y, si todo va bien, poder tener el incendio completamente acotado. Más de 4.000 hectáreas ya han sido quemadas y todo parece indicar que el origen del fuego fue por una temeridad, un mal uso de una zona recreativa en la celebración de un cumpleaños el pasado sábado, la noche del sábado. Consejo de Ministros de ayer, ¿se acuerdan de la Isla Bonita? No sé si mandarán hidroaviones definitivamente a la comunidad a Canaria o qué demonios van a hacer con los incendios forestales que últimamente estamos padeciendo. De manera exagerada, yo creo. En los últimos años hacemos mal uso del monte, en mi humilde opinión. Pero bueno, el Consejo de Ministros ayer tuvo a bien acordarse y aprobó 1,5 millones de euritos más para aquí, para Canarias. En esta ocasión para Involcán, que recuerda que es la agencia volcánica que depende del Cabildo Insular de Tenerife, pero que actúa en todas las Islas Canarias y que iban a poner la sede de no sé qué, no sé dónde, y que iban a reforzar no sé qué y no sé dónde. Pero eso era cuando había un volcán activo. Ahora ya, con mandar 1,5 millones, un poquito tarde, ¿no? Para poner además detectores de CO2 en la isla de La Palma. Esto que está impidiendo que los vecinos de La Bombilla puedan volver a sus hogares y a sus comercios. Bueno, pues ahora en el Consejo de Ministros de ayer aprueban eso. 1,5 millones de euros para la instalación de detectores de CO2. Bueno, y en la rueda de prensa volvieron a manifestar y a demostrarse la desavenencia entre lo que queda del gobierno de coalición, porque ya no se sabe si es gobierno de coalición o de descoalición. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros volvieron a vetar la presencia de la ministra Belarra. También hemos conocido que la deuda en el ejercicio Sánchez, en todo el mandato del señor Sánchez, en los últimos 5 años, ha crecido un 27,5% con respecto a la que se encontró ya mal gestionada por el Partido Popular del señor Rajoy. Y además que 1 de cada 4 euros de fondos europeos que hemos recibido o que vamos a recibir aún no han sido adjudicados. Hablamos de los fondos europeos, Next Generation y esa colección de dinero que iba a venir a salvar a España de la pandemia. Bueno, pues ya digo, el 1 de cada 4 no ha sido ni adjudicado. Feijóo suspende su visita a Canarias tras haber modificado la agenda de todos sus candidatos para que pudieran acompañarle en Vegueta, en Los Realejos y en la isla de La Palma. El equipo de campaña del señor Feijóo considera que no es procedente visitar la isla de La Palma ni ninguna de las islas Canarias con la situación que tenemos actualmente aquí, fundamentalmente porque ve con malos ojos que vengan a hacer campaña electoral mientras que hay un incendio en La Palma. Bueno, respetable, pero desde luego la improvisación no es una buena consejera para absolutamente nada y tampoco para una campaña electoral. Ya digo que ayer cambiaron las agendas de todos los candidatos y nos vimos afectados pues todos los medios de comunicación para poder atender la visita, que también fue bastante inesperada, del señor Feijóo, anunciado para visitar los barrios de Vegueta, Los Realejos y la isla de La Palma. Ay. Y a lo mejor va el debate de hoy miércoles. Bueno, no se le espera. El debate que estaba anunciado para 4 va a ser para 3, porque Feijóo no ha querido asistir al que denomina el periódico El Mundo debate de perdedores. puesto que sí iban a estar la señora Yolanda Díaz, Santiago Abascal y Pedro Sánchez. Es que me dejó traumatizado lo de la kinky y la pija. Eso de llamarle al presidente Pedro Sánchez, pues ya vio, se me he vuelto a equivocar. Ha sido sin querer, lo reconozco. Bueno, Correo, que está siendo el eje el vertebrador de esta campaña por el famoso voto en Correo, de Correos, que se ha multiplicado por más de dos con respecto a las últimas elecciones generales, puesto que la mitad de los españoles, más o menos, están de vacaciones entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Y como las elecciones son el 23, pues ya saben, alguien se empeñó en que esto fuese motivo de debate. Parece ser, y según la dirección de Correo, en el transcurso del día de hoy van a quedar todos los votos entregados, y el que no esté entregado estará en la oficina a disposición del que lo ha solicitado. Pero lo que sí es una realidad es que de los votos solicitados, y esto aquí no hay abstención, puesto que cuando una persona se interesa para votar, es que quiere votar. No forma parte del 40% habitual de la abstención, forma parte del 60% que sí vota. Y 2,5 millones de votantes son muchos. Bueno, pues de esos 2,5 millones que han solicitado el voto por correo, a fecha de hoy, bueno, a fecha de ayer por la tarde, tan solo el 44% habían ejercido su derecho a voto. Es decir, estaban los votos entregados en las oficinas de correo a buen recaudo para introducirlos en las urnas el próximo domingo. Correo garantiza que hoy se van a entregar todos y los que no se entreguen estarán a disposición en las oficinas de correo de la dirección que habían solicitado se les entregara. Según otros medios, por ejemplo el periódico ABC, dice que son 470,000 las papeletas que no se han entregado. Esto va a ser un desastre. De cualquier manera va a quedarse mucha gente que ha querido votar, se va a quedar sin votar. Y eso es un derecho que habrá que reflexionar en un futuro cómo garantizar que esto no vuelva a suceder. De todas maneras, yo reflexionando un poco, que a veces me gusta, yo creo que el porcentaje de votos al PSOE, al PP, a Vox, a Sumar, será el mismo el que se metan en las urnas que el que la ha solicitado por correo, ¿no? O es que la gente que ha solicitado el voto por correo ya hay que identificarlos como votantes de un partido político definido, ¿no? Yo creo que el porcentaje será más o menos el mismo. Con lo cual yo no creo que afecte al resultado, lo que sí afecta al derecho de las personas a ejercer su derecho de voto. Pero bueno, ya digo que insisto que será posterior el tener que recurrir a modificar algo para que esto no vuelva a acontecer. Ya les digo yo que no les van a preocupar. Esto será un hito en el camino y una anécdota dentro de un par de meses. De momento, la campaña está cogiendo un cariz un poco extraño. Ya no se pueden hacer encuestas, pero ya son los propios candidatos los que apuestan por un número de escaños uno y otro. Recordarles que mañana va a ser el último día que se puede entregar el voto por correo y si todo apunta a que va a haber problema, a lo mejor se prolonga ese plazo al viernes o al sábado. Otra cosa importante es que el PP prevé que si resulta ganador en estas próximas elecciones, de lo primerito que va a hacer va a ser modificar a los dirigentes, a los presidentes de tres instituciones que consideran al servicio del PSOE, imagino, ¿no? Las enumera: Correo, CIS y Radio Televisión Española. Esas son las tres instituciones que antes va a modificar el PP, no lo digo yo, lo dice el propio PP, que de manera inmediata, si gana las elecciones, preparará los relevos al frente de estos entes públicos. Hoy ya empiezan a entregar urnas, papeletas y también van a entregar botellas de agua a mansalva y en algunos casos hasta ventiladores que imagino que después dejarán en los colegios para el uso de los chavales. La recta de final de campaña, y digo, se centra en las provincias menores, puesto que esos votos puede que pueden definir el tercero o el cuarto diputado en las provincias pequeñas, pueden condicionar muchísimo los resultados. Las encuestas, ya digo, las hacen los políticos cada uno ya a su manera y por supuesto todos se ven vencedores. El ministro Bolaño se fue allá a ver al Sina y cree en la victoria del PSOE, de acuerdo a lo que dice el señor Sánchez, que hay que crecer y crecer, que van a aumentar, que creen en la remontada y además que, mientras que el más mentiroso de los presidentes de este gobierno, del gobierno democrático de este país, llama al PP a que está instalado en la mentira y que él confía en la remontada, además de una manera épica, ¿no? Pues ya le digo que el señor Bolaño al Sina le dice que va a sacar entre 130 y 150 diputados el PSOE y que el Partido Popular será la segunda fuerza más votada y no llegará a 120, ¿no? Y encima se permite el lujazo de decir que esos son los resultados que ellos se merecen y que se merecen el PP. ¿Y a los ciudadanos no le preocupa a nadie lo que se merecen ellos? Pues yo creo que no nos merecemos un un nivel de político de esta calaña. Abascal dice que no entiende a Feijóo porque le pide el voto a Sumar, le pide el voto a Sumar, no, a los votantes de Sumar y a los votantes de Vox para sacar al señor Sánchez del gobierno. Pues ya se lo voy a explicar yo al señor Abascal, porque, por ejemplo, el señor Aitor Esteban le advierte al PP que si cuenta con Vox, que no cuente con ellos. Y a lo mejor al señor Feijóo le resulta más agradable hablar con los traidores que provocaron la moción de censura después de haber aprobado los presupuestos de Rajoy, los señores del PNV, antes que hablar con Vox, porque el desgaste político sería menor. Y además no le daría bola a su gran adversario. Nada de nada de nada, dice Aitor Esteban, si alguien se apoya en Vox. También forma parte de la posible ecuación postelectoral Coalición Canaria, que en función de resultados de unos y de otros puede ser clave. Cada vez más importante considerar el voto a Coalición Canaria. Y Rufián y Otegui se empeñan y se enrocan y además insisten y recuerdan una vez más al señor Sánchez que si quieren contar con ellos, que va a tener que hablar de otras cositas mayores. A España se le ocurre ahora mismo multar a Amazon y Apple porque tienen pactos para el comercio online. Si fueran las únicas empresas que tienen pactos para hacer pagar a los consumidores algo más de lo que deberíamos, pues bueno, 194 millones de euros para las arcas españolas, multa a Amazon y Apple. Y los constructores canarios advierten y piden que se usen los fondos europeos, esos que no se están gastando adecuadamente o por lo menos en plazo, para fabricar viviendas asequibles. Cuidadito con el tema de viviendas asequibles porque al final se convierten en unos zulos de 45 metros cuadrados como algunas de las que están disponibles que no son habitables, aunque algunos se empeñan en decir que sí. Consideran imprescindible un amplio pacto social para la vivienda. En esto estamos de acuerdo, señores constructores, y este que les habla. Último día de la ola de calor en la península ibérica y aquí en Canarias esperamos llegar a los 34 o 35 grados. Pero para saber exactamente qué va a ocurrir en materia climatológica, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este miércoles suben las temperaturas en medianías y en zonas altas de la isla de Tenerife, zonas donde se podrán alcanzar los 30-32 grados. Sin embargo, se mantienen con pocos cambios en las costas. Está previsto una máxima de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, 29 grados en Candelaria, 28 en Puerto de la Cruz y 26 grados en La Laguna. En el norte, por debajo de 900.000 metros, tendremos intervalos de nubes con apertura de claros por la tarde. En el resto, cielo poco nuboso, despejado con algunas nubes medias y altas durante la mañana y calima que afectará a niveles altos. El viento moderado del noreste con intervalos fuertes en el extremo oeste y noroeste. Predominarán las brisas en las costas del oeste y tendremos viento del suroeste en las cumbres centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días.
¿Usted cree que hay doble de hombre que de mujeres en Canarias?
Yo no sé lo que hay, pero después de escucharte a ti ya me agoté.
¿Por qué, mi niño?
Estaba escuchando, digo, Dios mío, sé que él se piensa que está en la cadena cero en la COPE.
Ya le gustaría.
El mismo rollo te mandas como ellos igual. Oye,
para que tenga, mira, para que la
a
gente.
A ver, si hablas como ellos, dices lo mismo que ellos, eres de ellos.
Yo la COPE y la SER no la he oído esta mañana, sinceramente, no tengo ni idea.
Madre de Dios,
pero
bendito.
Sí hago un ejercicio para que los oyentes de Gente Radio cuando
pero
salgan en su coche tengan la información.
¿Pero tú te crees que eres Carlos Ancina o uno de estos, Carlos gusta, Herrera?
Ya le gustaría a ellos, ya le gustaría.
A ver, niño, estás en Tenerife, en el norte, y te sueltas un rollo
porque la
como
gente,
si te estuviera escuchando Moncloa.
Pues cállate, que no he hablado de Trump, que lo van a meter en el juzgado.
Coño, lo que me faltaba, que vamos, ya.
De vez en cuando tacho algunas cosas, digo, esto de verdad, esto no le interesa a nadie, y tacho, ¿no? Pero la verdad es que la gente del norte también tiene derecho a saber lo que ocurre en el mundo.
¿Tú te pones a escuchar esas cosas, te pones a decir esas cosas?
Dime.
Como si la gente del norte estuviera pendiente de lo que está pasando ahora mismo en Madrid.
Debemos estar pendiente de lo que pasa en el mundo.
Es que tienes porque tienes un rollito ahí de peninsular que no hay quien te lo quite.
Wow, pero mira, uno no puede.
En el mundo, a ver, güey, escúchame bien. Consejo de amigo.
Venga.
Cógelo con cariño, ¿vale?
Sep.
El mundo no gira en torno a Madrid.
Bueno, pero ahora
estamos vida fuera de Madrid.
Estamos en clave elección nacional.
Los que estamos fuera de Madrid somos inmensamente mayoría.
Pero escúchame, que estamos en clave elección nacional y yo creo que de Madrid no.
No, se te nota, se te nota.
Ni una sola noticia. Ni una sola noticia. Me ha empezado hablando de La Palma. Y además te he preguntado a ti una cosa que quería enlazar porque aquí me llama mucho la atención. Te preguntas si en Canarias hay el doble de hombres que de mujeres, porque en el gobierno de Canarias sí lo hay. Doble de mujeres que de hombres que de mujeres.
No sé lo que me quieres decir, güey.
Que si esto es un retroceso en la igualdad.
¿Que no tienen paridad en el gobierno?
No tienen paridad, no tienen el doble de hombres que de mujeres.
Pues es que no tienen paridad.
No la tienen, no. Tienen disparidad.
Me parece una vergüenza. Me parece fuera de lugar. ¿Quién de los dos incumple?
Los dos.
¿Los dos incumplen en la misma proporción?
No lo sé, porque la verdad es que no he hecho el ejercicio de separar PP de coalición.
Vamos a ver, primero es un pacto. Entonces hay que poner las cosas en la justa medida.
Pero es,
¿quién ha incumplido en el tema de la paridad? ¿Coalición Canaria o PP?
Los dos. Ya te digo yo.
Y los dos en el conjunto, pero separando las consejerías de uno y de otro, ¿quién es el que incumple?
Coalición.
¿Los dos o solo coalición?
Coalición incumple, sí.
Entonces,
a nivel de consejería,
a
nivel de consejería, pasa que yo he incorporado aquí ya los direcciones generales, sus secretarios de técnicos y viceconsejeros que ya han sido nombrados el día de ayer para tres consejerías importantes que van a seguir nombrando, ¿no?
En las consejerías hay que tener paridad, primero. Segundo, en los cargos después, que vienen después, exactamente igual. Y no me vengan con el cuento de que no hay mujeres. Lo que hay es muchas caraduras de hombres frescos. Y que colocar a muchos amiguitos. ¿Ves? Eso sí es una noticia para comentar, güey.
Sí, sí, a mí me parece la más...
No, el rollo tuyo de para allá, para acá, para cuál, para allí.
Es que este programa está estructurado en secciones, pues yo tengo la cabeza algebraica. Y
no, yo te voy a estructurar el programa mejor en la próxima temporada, porque me parece que tú no estás echavetando todo.
Tú pagas la botella de vino, que vamos a beber,
no
mientras
que no, yo primero no tengo perras y tampoco bebo vino.
¿Cómo que no tienes perras?
Mira,
si tienes dos princesas, ¿cómo que no tienes perras?
No tengo perras. Dinerito.
Vale, bueno,
lo que tengo son dos princesas, dos hijas, que no te confundas.
Ya somos dos, pero yo tengo amigos que nos regalan un par de botellas de vino, ya te digo.
No, yo no lo quiero. Yo esos amigos que tú tienes que te regalan botellas de vino para ti. Yo no. Que si me regalan algo, luego me vienen a pedir algo a cambio. Que no.
Ay, qué mal pensado eres. Venga, vamos
no
a...
No, mal pensado yo, sí. Pues no me ofrecieron a mí pocos relojes y pocas cosas.
Ay, tú has tenido poder, compañero.
Pues yo le dije, pues no, mira, yo no. Yo me conformo, yo soy una persona normal. Yo no necesito entrar al casino. Porque yo no soy de casino, yo soy de campo. Yo me quedé con vacas y con cabras. Entonces, si tú me invitas a mí, pues mira, a unas garbancitas, a unas papitas, a un pescadito, a comidita canaria, yo soy feliz. Vamos a echarnos medio pollo con papa frita y lo cogemos con las manos. No, mira, que te invito a los limoneros. No, gracias, para ti.
Pues fíjate tú,
que no tengo nada contra los limoneros, pero para ti.
Ahora me estoy...
Mira, que vamos a este restaurante que nos van a poner un foie del foie. Que no quiero eso, que yo quiero un pollo con papa frita, coño. Si tiene un clipper, mejor.
Me estoy acordando yo ahora de la única vez en mi vida que yo he ido a ver a Javier Abreu en un despacho oficial siendo primer teniente alcalde de La Laguna y de lo que... No recuerdo ni a qué fui a verte, te lo digo en serio.
Yo no me acuerdo ni haberte visto, fíjate no, tú cómo estamos.
Hace bien, porque yo iba a pedirte algún favor y tú me dijiste vete un poco a la mierda.
Ese soy yo.
Como debe ser. Cosa
ese
que dije.
Sido yo, entonces, sí, es verdad, ese sido yo.
Sí.
Mira las vueltas en la vida.
Sí. Ay, pero simplemente, yo siempre tengo el recuerdo de lo amable y agradable que era la persona que me atendía mientras que estaba esperando para que tú me recibieras, que casualmente es el actual alcalde de La Laguna.
El que se subió el sueldo, sí, 88.500 euros, casi nada, menos nunca.
Y al señor Abreu sí lo recuerdo diciéndome, mire, para ese tema yo no estoy, no voy a perder ni el tiempo. Digo, pues, muchas gracias, después de una y media esperando me voy con la rabo.
No sé qué tema era, pero
yo tampoco me acuerdo, algo de algún tema, pero me mandaste un poco a la mierda. Y además muy bien mandado, porque no era bueno lo que yo te iba a proponer, era un favor que te iba a pedir. Que no me acuerdo cuál era, te lo prometo, te lo juro que no me acuerdo.
El día que te acuerdes me lo dije.
Te lo digo. Además, te lo digo. Como me acuerde, te lo largo. Y además, lo estoy pensando ahora mismo.
Y entonces yo te vuelvo a mandar al mismo sitio.
Pero sí, es verdad que aquel día ganaste muchos puntos, en mi opinión, sobre ti.
A mí lo que me gusta es ser normal. Y hay muchos políticos que quieren aparentar lo que no son. ¿Entiendes? Yo soy lo que soy. Una persona criada en el campo, como Pedro el de Heidi, que estaba en la montaña y bajó a la ciudad. Al pan pan y al vino vino. ¿Que me vas a invitar a comer? No, gracias. ¿Que nos vamos a echar un pollito o unas papitas fritas? Entonces sí. ¿Que me vas a dar una botella de vino o un reloj? Que no, güey, que para ti, que seguro que me vas a pedir algo después, que no.
Pues,
que no lo quiero.
Suele ser así. Oye, pues poco se habla del caducado acuerdo de pesca que afecta a 20 embarcaciones de Canarias y aquí como si no pasara nada. 7 tienen ayudas, pero el resto a su casa a pasar las vacaciones.
¿Pero hay pescadores en Canarias?
Claro que los hay. Había más antes, pero ahora sigue habiendo, Y van ahí enfrente, al Banco Saharaui.
Pero esas empresas son canarias, o están afincadas aquí.
Hombre,
los propietarios de las empresas, ¿quiénes son?
No lo sé. ¿Para qué te voy a engañar? No lo sé. Antes había flota rusa.
Entonces me dices que la pesca canaria está jodida.
No, pero está jodida, pero no de ahora, Lleva tiempo ya.
Si tú me estás hablando del pescador que está en el puerto de la Cruz, o el de Garachico, o el de Punto de Hidalgo, te digo que sí. Si me estás hablando de unos armadores que tienen unos barcos con una gente que tienen explotadas allí en alta mar y que ni son de aquí, ni pintan aquí nada, que solamente están registrados, entonces me estás hablando de otra cosa.
No, vamos a hablar de las dos. Es decir, porque la pesca es una cosa que se habla mucho, pero que en Canarias
de podría ser... Pero si me habla de los pescadores de aquí, si me habla de pescadores que no están aquí, que no viven aquí y que no sienten nada de aquí, que vayan a la China.
Bueno, pero también genera economía y PIB y la pesca en Canarias podría
economía,
ser mucho...
Economía, eso se llevan todas las perras para afuera como los hoteleros.
Pero vamos a ver, Javier, no seas negativo, que yo sé que tu sección se llama La Crítica, pero
que yo no soy negativo, pero que no me defienda gente que no tiene negocio aquí.
Vamos a ver, que yo...
Si tú me traes aquí a un señor de la China, a un señor de Burgos o una señora de Cuenca, me da lo mismo, ¿me entiendes? Y que monta su empresa aquí, vive aquí, se gastan las ganancias aquí, yo lo defiendo. Si tú me estás hablando de un señor que ni vive aquí ni nada, sino solo se aprovecha del sistema fiscal canario para sacar unos beneficios y llevárselos limpitos fuera, entonces no me estás hablando de nada de aquí.
Pero vamos.
¿Tiene la empresa registrada? Sí, pero no tiene empleados aquí ninguno.
Aquí hay un banco pesquero, aquí hay una dársena pesquera, aquí hay...
Aquí la mayoría de los pesqueros que están son de trabajadores gallegos explotados.
Vale.
Que en sus barcos, la inmensa mayoría, ya tienen inmigrantes
aquí
trabajando
esclavizados. Aquí hay una consejería de pesca, hay normas especiales para Canarias, hay parte de canarios que viven en Canarias, que son de Canarias, que viven de la pesca, ¿hay o no hay?
Muy poquito.
¿Y podría haber
a todo eso un poquito canarios?
Y podría haber
la pesca, hay que ayudarlo.
Y podría haber el triple, porque yo sé que tú lo sabes, porque yo te lo voy a contar, que aquí todos
mira,
los días
no estemos hablando
aquí,
de que pueden haber ni el triple ni el
cuatro. Aquí todos los días
la gente no quiere trabajar,
Javier, por favor,
en la pesca porque es una esclavitud.
Bueno,
la gente no quiere trabajar en el campo porque no quieren pagarle lo que corresponde. Y es una esclavitud y es un sacrificio. Y encima luego no me pagan lo que me corresponde. Me quieres robar, explotar. Y entonces vas a trabajar en el campo y a plantar las papas tú.
Entonces en una isla cerramos la puerta al mar y no nos dedicamos a la
pesca. No, lo que tenemos que ayudar a la gente que realmente se dedica al mar. Y los hay en Galachico, y los hay en el puerto, y los hay en Punta del Hidalgo, y los hay en la Barranquera, en Valle Guerra.
Y no generan economía y empleo en ese sector. No genera economía y no es importante.
Poquita, pero a ellos, a los pescadores pequeñitos hay que ayudarlos.
Y a eso no
a
le...
los grandes ya se ayuden solos.
Y a eso no les afecta los acuerdos pesqueros con Marruecos.
Pero esto no pinta nada, ¿eh?
No, ya, pero a eso no les afecta que aquí no haya unas políticas de acuerdo con el banco pesquero marroquí, que es donde se pesca prácticamente. Nos dedicamos
aquí
solamente
no
a pescar en, en el litoral.
Es que en Canarias no hay industria pesquera apenas.
Por algo será, ¿no? Porque a quién se le puede imaginar que unas islas como
porque aquí
como
estaban, aquí estaban la mayoría de los que estaban aquí eran coreanos y rusos y demás. Y
en Las Palmas.
Fueron.
En Las Palmas y la dársena pesquera, que había una flota rusa también. Pero ¿tú te crees que eso es normal y que aquí no nos preocupemos de en esta generación?
Aquí
de...
nos hemos preocupado, nunca nos hemos preocupado. ¿Tú te crees que alguien se preocupa del puerto de los cristianos y de los pescadores?
No, yo, eso decía yo al principio de mi intervención para
darte
pie,
que, aquí no
que
hay
poco
un
se habla
de que se ha dedicado a plantar
poco papita. Se habla de la pesca en Canarias.
Aquí no, no hay un montón de gente que se ha dedicado a plantar papitas y lo que hicieron fue traer papas de fuera y machacar a los de aquí. Y acabar con las cooperativas. Las cooperativas del queso, ¿dónde están? Las machacaron. ¿Dónde están las cooperativas de la papa? Las machacaron. ¿Dónde están las cooperativas del vino? Las han machacado. ¿Dónde están las cooperativas de los ganaderos, los agricultores? Las han machacado.
Bueno, pues nos llenamos la boca de decir que el sector primario tiene un montón de
ayuda. Oh, te llenan la boca, pero
y
bueno,
el primario
luego
también
lo traen todo
la pesca
de fuera porque le se beba, llevan un montón de dinero con el transporte de mercancías. Pero el que tiene aquí una finquita de aguacate, una finquita de cebolla, eso no les ayuda. A eso lo machacan. Y si tienen unas zarzas al lado, no se las dejan quitar porque es para proteger el medio ambiente.
¿Y eso tiene arreglo? Ahora con el nuevo
sí,
gobierno, que se
y
van a preocupar.
Cuando pongan a alguien sensato al frente.
Pero no es flor de un
día,
esto no es de ayer.
Que se dedique a ayudar
¿eh?
A la gente que vive aquí. A los que son de aquí, a los que viven aquí, a los que quieren montar una empresa aquí. Esto es como el turismo. Chicos, a las empresas que residen aquí, que están aquí, no les esté dando más ayuda al que tiene la empresa en un paraíso fiscal. No les esté dando más ayuda, que ya tienen muchas. O como los plataneros, que se llevan el 95% de las ayudas, se las lleva las cuatro familias de toda la vida, mi niño.
No de ayer tampoco. Llevan muchos años con esa situación.
Sí, el 95% de las ayudas y luego tienen una finquita de plátano, un señor, una familia, para escapar, para tirar para adelante y a eso no le dan nada. Porque el 95% se lo llevan cuatro señores que jamás han cargado una piña en su hombro. Y todos tienen apellidos compuestos.
Qué mal.
Y todos sabemos que están en Garachico la inmensa mayoría.
Pero dan empleo.
Y son marqueses.
Dan empleo y generan PIB para Canarias, Producto Interior Bruto.
Empleo. ¿Empleo qué? ¿A quién?
A inmigrantes.
Lo que han tenido toda la vida son esclavos.
Porque pocos canarios quieren trabajar ya en el sector primario. Eso
será porque no les pagas bien.
Ya salen caros los
es productos. Es que siempre
canarios.
Es el mismo cuento. Es que no tenemos trabajadores para la hostelería. Es que no tenemos trabajadores para el plátano. Es que nadie quiere trabajar. No. La gente sí quiere trabajar. Lo que no quieren ser es esclavos tuyos. Lo que quieren es un trabajo digno, con un sueldo digno 8 horas. No 14, 16. 6 días a la semana o 7, como te descuides. Por 4 duros. Es diferente. Si hasta Biden, el presidente de Estados Unidos, lo dice. ¿Quieres trabajadores buenos? Págalo. Págalo. ¿Tú quieres un buen trabajador? Págalo. El que tiene un buen camarero, ese no lo pierde si le paga bien. Si le paga mal, se va. Claro que se va a otro lado. Pues si nos hace trabajar, dijo, 12 horas al día, 6 días a la semana. ¿Pero quién quiere ser esclavo hoy en día? Nadie. La esclavitud ya que pasó, mi niño.
Entre el correr y el andar está el trotar, y la verdad es que...
No, entre el correr y el trotar, el caminar no está el trotar, está el cara dura.
No,
¿qué quiere decir? El que roba y el que explota a los trabajadores.
¿Qué quiere decir?
¿Tú quieres montar una empresa, mi niño? Pues móntala, que te va bien. Yo feliz y encantado la vida, pero paga dignamente a los trabajadores. Págale bien a los trabajadores. ¿Quieres tener un trabajador? Sabes que son 8 horas. 5 días a la semana.
De momento, al igual.
Con un sueldo digno.
Igual van a ser
4. Ahora, ¿tú lo que quieres es un esclavo? Pues chico, eso no, eso es el siglo pasado. Afortunadamente ya pasó.
Pero Javier, tú sabes perfectamente que no todos los trabajadores...
Javier no sabe nada más que la vida real como es. Javier sabe que hay muchos restaurantes,
sí,
y muchos hoteles que esclavizan a sus trabajadores y que los machacan. Ahí están las Kelly. Javier no es bobo porque has escuchado las Kelly. Javier no es bobo porque salió del campo. Javier no es muy listo, pero tampoco muy tonto.
Pero Javier, eso no
Javier
se puede
sabe
generalizar.
Que si tú tienes un buen trabajador y le pagas bien, ese trabajador no se te va.
¿Y si
Javier sabe que si tú quieres explotar a una persona y pagarle un sueldo mísero y que te trabaje, lo tienes contratado por 8, pero quieres que te trabaje 12, Javier sabe que ese trabajador se te va.
Escucha, que es que ese discurso...
Entre el total y el caminar hay mucho cara dura.
Yo quiero hacerte nada más que una puntualización. Ese discurso a mí me parece peligroso porque ni todos los trabajadores son maravillosos trabajadores, ni todos los empresarios son demonios explotadores.
Pues eso, claro, decía... que no, la inmensa mayoría de los trabajadores son buena gente.
Y muchos
empresarios son buena gente, pero entre los empresarios buenos y los empresarios malos es que hay mucho empresario malo.
Y también hay mucho trabajador vago. Y cara dura. Y mucha gente que abusa de las ayudas y de
pues
las subvenciones.
Pues ese seguramente no encuentra empleo.
Pero no se habla tan mal de las personas que abusan del sistema como de los empresarios que abusan de su
capacidad. Son menos poderosos. Tú no puedes equiparar
a
una persona que es un esclavista con un esclavo que es vago.
Para mí es igual de
malo.
Porque
no lo puedes poner.
Para mí es igual de malo un vago que un empresario explotador. Igual de malo.
No, es lo mismo.
Sí.
No es lo mismo, no. Porque uno para vivir necesita comer.
Pero por su trabajo, dignificando su vida, no poniéndose en la cola porque le dé la gana, quitándole el pan a las personas que realmente necesitan ayuda. Porque los que se ponen en una cola a pedir ayuda
no, los que tienen ayuda,
son unos sinvergüenzas cuando no la necesitan.
Siempre son los mismos. Los cuatro en toda la vida, con apellidos compuestos, los cuatro plataneros con apellidos compuestos.
Eso es fácil criticar.
Esos tienen
Javier.
Ayuda, no, ni paguitas. Esos tienen cientos de millones a lo largo del año.
Si no, te voy a quitar parte de tu razón.
No, que la tengo toda.
No, pero hay que criticar a las dos extremas.
Ni me den ni me quites porque la tengo toda.
Los empresarios explotadores hay que ir a por
ellos. Estoy cansado ya de escucharle a todo esto decir, es que las paguitas, ¿y a ti cuánta paguita te dan?
Ya.
¿A ti te dan paguita por traer los zapatos de la península?
Ya.
Te pagan una paguita.
Pero ya te digo, que eso
está
mal.
El jefe de los empresarios cobra 400.000 euros al año.
¿A ti
y luego le niegan a los trabajadores que se les suba el salario mínimo?
¿Que a ti quién te ha dicho que yo soy empresario?
¿Y a quién te ha dicho así que yo no soy trabajador?
No, yo sé que tú eres trabajador. Pero yo creo que debes comprar mi argumento de que...
No compro argumentos cuando veo que el jefe de los empresarios... euros y a mí y a la mayoría de los trabajadores le niegan la subida por salarial.
Menos, escúchame, por lo menos el jefe de los empresarios se sabe lo que cobra. ¿Cuánto cobran los jefes de
no,
los
No, se sabe
de los,
porque
de
no le quedó más remedio que entrar en la ley. Porque con la anterior ley tú no lo sabías. Lo hemos sabido ahora por primera vez en la historia.
¿Y cuánto ganan los secretarios generales de los sindicatos? Sin tener pues en cuenta el pago en especie en marisco, ¿eh?
Muchísimo menos que el jefe de los empresarios.
Probablemente, porque trabajan bastante.
50 veces menos.
Bueno, no lo sabemos. Eso es una suposición que tú haces.
Pues yo sí lo sé.
Porque, pues yo no, y ni públicamente.
Ah,
lo han,
pues eso
lo han
está publicado. Tú entras en la página de UGT o en la página de Comisiones Obreras y lo ves.
¿Sabes lo que dice UGT que le paga? ¿Pero solamente cobran eso? ¿O va a haber que preguntarle
claro.
cómo a Feijóo?
Pues, a cuando te interesa te olvidas de que ¿quién era M. Rajoy?
ya.
Pero ¿con sí sobresueldo?
Eso es lo que voy. ¿Tan malo
es
una cosa?
¿Quién es Feijóo que cobra un sobresueldo que nos hemos enterado el otro día?
Por lo menos lo hemos enterado, porque se lo preguntó
el
presidente.
No, nos hemos enterado, pero no por él.
Porque se lo preguntó el presidente del Senado y se lo insistió. Dígame usted cuánto le paga el PP.
No, le insistieron. No insistieron porque nadie lo sabe.
No,
nos enteramos por otros, por él no. Y nos enteramos porque el presidente del Senado se empeñó en que se conociera, porque no quería contarlo. 50.000 euros de paguita extra.
Bueno, pues vamos a decir algún
Diego,
día.
Diego, mañana me voy, que mañana vienes a por más.
Mañana es jueves. A ver si nos enteramos cuánto ganan en la declaración de la renta.
Mírate el debate
declaran.
Esta noche.
No.
Tú entras a la página de Comisiones Obreras de UGT, lo ves.
Esta noche no, que no está Feijóo. Yo si no está Feijóo no los veo.
No, Feijóo sí va a ir.
¿Ah, sí?
Ya verás.
Hombre, no ha venido a Tenerife ni a La Palma.
Apuesto contigo que se planta
ahí
esta noche.
Yo soy de tu opinión. Yo creo que en último minuto va a aparecer. Lo he dicho desde el minuto uno. Digo, en el último minuto
verá.
Yo apuesto por eso. Ojalá.
Ya lo verás.
Pues nada, pues yo me gustaría que cerrara. Yo también apuesto
por
wey.
Eso. Adiós, mañana.
Wey. Hasta mañana. Bueno, pues estaremos atentos porque, desde luego, ha cambiado la agenda hoy. El señor Feijóo tenía previsto venir a Canarias y no va a venir. Y ojalá Javier tenga razón. Yo he apostado desde el minuto uno que es un error no ir. A pesar de todos los argumentos que han dado la gente de campaña del Partido Popular. Así que esperemos atentamente esta noche porque puede ser un debate. Si aparece Feijóo, puede ser un debate muy, muy interesante y clarificador. Bueno, pues ¿qué celebramos hoy a nivel internacional y mundial? Pues dos cositas un poquito graciosas y curiosas. Una, el Día de Iberoamérica, no el Día de los Iberoamericanos, sino de la comunidad iberoamericana, que realmente está poco potenciada y podía ser un lobby de poder importante a nivel mundial si estuviésemos sintonizados como comunidad, como por ejemplo como la COMA. Wealth, ¿no? Pero nunca hemos sido capaces los hispanos de organizarnos de manera coherente y poderosa. Pero hoy es el Día Internacional de Sacar la Lengua, así que ya saben ustedes, si tienen ocasión, saquen la lengua, pero cariñosamente, a pasear. Felicidades a Santa Justa y Santa Rufina, que celebran hoy su día. Dos patronas de una ciudad a la que yo estoy muy vinculado, que es Sevilla. Justa y Rufina son santas sevillanas. También felicitar a los arsenios, a las áureas, a los barnoldos y a las macrinas. Y recordar efemérides, acontecimientos, anécdotas que ocurrieron tal día como hoy, 19 de julio, en la historia. Y vamos a parar en el año 16, en el año 2016, porque tal día como hoy, 19 de julio, se inició la 12ª legislatura en España. Dicen que no hemos votado nunca en julio, pero hemos votado cerquita, bastante cerquita, con calor, hemos pasado calor. Bueno, la 12ª legislatura se empezaba tal día como hoy, en el año 2016, con el nombramiento de Ana Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados. En el año 2005 se descubre en Portugal restos de fósiles del Alosauro, un dinosaurio que pensaban que solamente había estado en América del Norte, pero parece ser que la península ibérica y América del Norte compartían este carnívoro del Jurásico. Igual es que estábamos más cerquita en el Jurásico que lo estamos ahora. También en el año 2005, en el mismo día que se descubrió en Portugal los restos del Alosauro, en Irán el gobierno talibán, no el talibán, pero sí musulmán, yihadista, islamista, asesinaba ejecutando a dos adolescentes de 16 y 18 años por un delito horrible, ser homosexual. Año 1997, en Irlanda del Norte, el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, decreta el alto el fuego incondicional para impulsar el proceso de paz que culminó unos años más tarde. Año 1993, se inauguró el puente internacional sobre el río Miño, en Tui, Pontevedra, uniendo los países de España y Portugal. Recomendable visitar Galicia y, sobre todo, pasar por ese río y por ese puente. Año 1992, en Palermo, Sicilia, un coche bomba mata al fiscal antimafia Paolo Borsellino, junto a 5 miembros de su escolta. Un grave golpe a la justicia italiana. El mismo día que en Vietnam se celebraban por primera vez en su historia elecciones legislativas. Año 1989, el general Jaruzelski, que ya nos hemos olvidado de él, pero que tan importante fue en el presente casi de la historia de Europa, accedió a convertirse en presidente de Polonia tras unas elecciones donde él era el único candidato. Ese mismo día, cerca de la estación de Atocha, en Madrid, la banda terrorista ETA asesinaba a 2 jefes del cuerpo de intendencia del ejército de tierra español. Año 1982, en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, se indulta al único toro que en la historia de esta plaza de toros ha sido indultado. Se trataba del toro velador de la ganadería de Victorino Martín, y el que lo estaba toreando era un conocido de la prensa rosa, don José Ortega Cano. 1980, 58 países boicotean los Juegos Olímpicos que iban a celebrarse en Moscú por la invasión soviética de Afganistán. La URSS tenía esa costumbre de meterse donde no les llamaba. En Rusia sigue haciéndolo, pero bueno, de momento no hay olimpiadas en Moscú para boicotearla. Ahora se tiran misiles y bombas de racimo. 1978, en España entra en vigor la ley que despenalizaba el adulterio. Y escuchen bien, año 1978, hasta esa fecha era delito ser adúltera con A. Adúltero no, pero adúltera sí. Hemos avanzado, ¿no? Hemos cambiado en España, ¿no? Del 78, la anulación de la despenalización del adulterio femenino. Ese mismo día, el mismo día 19 de julio de 1978, la Volkswagen dejaba de fabricar su insigne modelo Beetle, el escarabajo de toda la vida, el tradicional, el convencional, no el que se fabrica ahora, modelo moderno. Se produjo en Alemania la cantidad de 16 millones de unidades durante los 42 años de producción de este vehículo, que Adolf Hitler pretendía que fuese el 600 de los alemanes, pero unos 30 años antes que se produjera ese fenómeno en España. 1976, se crea el Parque Nacional de Sagarmanta en Nepal. ¿Para qué? Para proteger el Everest. ¿Y lo han conseguido? Pues ya saben ustedes que no, que tienen un problema para retirar la basura de la cola de turistas que ahora tienen por afición ir a visitar el pico más alto del mundo. Año 1974, Francisco Franco es hospitalizado y delega por primera vez en la historia sus plenos poderes al príncipe Juan Carlos, que se convertiría posteriormente en el rey Juan Carlos emérito campechano actualmente. 1971, la Torre Sur de las Torres Gemelas, ya extintas porque fueron aniquiladas por el amigo Bin Laden, la Torre Gemela más alta del World Trade Center, que en ese momento alcanzó los 414 metros, siendo la segunda más grande de todo el mundo. Y nos vamos ahora ya al 1936, día 19 de julio, el 36, fecha triste en el recuerdo de todos los españoles, que ya quedan pocos que vivieron en esa época. Pues tal día como hoy, los sindicatos en España se levantaron contra el golpe militar que se había producido en el día anterior. El general Franco llegó a Tetuán y se puso al frente del sublevado ejército más español de Marruecos, que entonces teníamos ejército en Marruecos, y en Madrid se forma el 19º gobierno republicano presidido por José Giral, que decide armar al pueblo. Y en Barcelona además fracasa el alzamiento ante la reacción de las fuerzas de orden público apoyadas por la CNT, un sindicato extinto que habría que estudiar la historia de ese sindicato. Todo ello supuso un conjunto de acontecimientos históricos que dio inicio a la Guerra Civil Española. Paramos aquí y el año que viene volveremos del 1936 para atrás. Un poquito de publicidad y enseguida estamos ya con Tachi, que lo tenemos esperando, que ya me está escribiendo. Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, estamos, buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, yo siempre contento de hablar contigo porque además quiero escucharte. Quiero escucharte y quiero saber tu opinión.
Pues igualmente. Hombre, mi opinión vale lo que vale, ¿eh? Ya te lo advierto también, ¿eh?
Para mí mucho, yo te digo yo.
Bueno, bueno, pero que vale lo que vale. Es mi opinión, nada más.
Te voy a dar a elegir. No. ¿Nos tomamos en serio la vida o nos la tomamos a cachondeo?
¿La vida?
Sí.
Hombre, depende del enfoque que tenga esa cuestión tuya, ¿eh?
Para echar un poquito de risa. Es decir, que al final... Yo es que ¿sabes lo que pasa? Sí. Que tengo la sensación de que todo el mundo es bueno. ¿Te acuerdas aquella película de Manolo Sumer? Todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno, uno, sí. Todo el mundo... Pues de aquella España a la España de Torrente y de Santiago Segura, yo no sé cuál humor era más auténtico.
Pues si es un humor, yo creo que cada humor se ha ido adaptando a los tiempos. Lo que no hay humor es hoy en día, y ese es el problema. Lo que hay es comedia, que es diferente, ¿no? O sea... que la comedia es muy digna, pero es que esta vida que estamos viviendo hoy en día tiene poquito humor. Tiene algo de comedia, pero de comedia un poco agria, ¿no? Esa tragicomedia, ¿no? Que ya lucía muy bien por la época de los griegos, ¿no? Pero que hoy en día, luego, somos todos prácticamente muy malos actores. Interpretamos muy mal el papel que nos toca vivir en esta vida.
Qué sabia reflexión. Qué sabia reflexión. Es que yo creo que de la España de los años 80, donde mayoritariamente éramos ingenuos y pensábamos eso que decía Manolo Sumer, ¿no? Que todo el mundo es bueno, ¿no? Que el español de medio es buena persona.
Todo el mundo
es bueno.
Él va con R.
Sí.
Todo el mundo es bueno.
Pues aquella España hecha, estoy de acuerdo contigo. Ahora estamos más preocupados por posturear, por parecer que somos algo que no somos, por hacer esa comedia que tú dices. El sentido humor se ha convertido en un postureo hasta los extremos más insospechados. Y cuando aparece acciones de buenas personas que dicen, pero si este chico es bueno, este chico... Nos llama la atención. Dice, yo...
Sí, y a veces hasta le damos... O sea, alguien que se encuentra una cartera en la calle hoy en día es motivo de noticia en un telediario nacional, Nacional.
Lo has visto, ¿no? Porque el tema del vídeo de los chavales, esto que dice que son buena gente. Porque le han devuelto el móvil a una persona.
Sí, exacto. Bueno, pero porque ya estamos acostumbrados a que nadie da nada por nadie, ni nadie le reconoce nada a nadie. Entonces ese es el verdadero problema, es el verdadero drama, ¿no? Pero mira, yo soy partidario, eso sí, de humor, de echarle un poco de chispa a esta vida, ¿no? Que además que lo necesitamos. Y es algo que nos estamos negando, casi individualmente y luego colectivamente. No hay... Mira, yo noto cosas que colectivamente... ya no funciona, porque al igual que tú haces un perfil, ¿no?, de esa sociedad de los años 80 o incluso antes, donde una colectividad pues más o menos se movía por los mismos derroteros, ¿no?, de digamos de cercanía, también siempre presumíamos en Canarias de ser una gente amable, de ser una gente cercana, de ser una gente de buen humor y tal. ¿Alguien se ha visto cómo estamos hoy en día?
Era un valor turístico, Tachi, un valor turístico real.
Absoluto. La tranquilidad, la cercanía que teníamos...
La amabilidad del canario, la atención perfecta al turista...
El dejar vivir al turista que venía, el echar una sonrisa porque no te costaba nada, porque era una cosa además absolutamente natural. Nos hemos convertido en auténticos personajes agrios y lejanos, ¿no? No. Vivimos de espalda a esa realidad turística, criticamos ya el turismo, rechazamos... todo lo que representa, pero no estoy haciendo un análisis político, ni económico.
No se trata de eso. Social, la sociedad, social, lo que somos nosotros.
De cómo somos, de cómo nos comportamos, de cómo nos movemos. Mira, he ido últimamente a unos cuantos conciertos, además de distintos estilos y de distintas temáticas. Y yo no te fui a andar en el público. Y antes este público de aquí, de esa tierra, era un público volcado... que lo sigue siendo, pero no es lo mismo, no es un público que esté, digamos, disfrutando al 100%, integrándose al 100% en aquello que ofrece el artista, ¿no? Es un público técnico, o sea, correcto, no es un público apasionado, ¿no? Y yo me imagino que artistas como...
Son reporteros gráficos, porque todos van grabando.
Sí, exacto, van en el móvil y no se están enterando de lo que está pasando, porque están mirando para la pantalla... y no saben lo que hay detrás, ¿no? Está muy bien, luego de... Yo grabo, también grabo mis segundos. El día, por cierto, grabé un timplista, me impresionó, y lo tengo ahí porque realmente me llamó la atención y quería tenerlo para recordar cómo tocaba, ¿no? No solo con la memoria, sino también tenerlo grabado. No, pero somos excesivamente, digamos, visuales, ¿no? Lo que tú decías antes, pendientes de la imagen que tienes, pendientes de lo que está... de cómo te estás viendo o de cómo te puedan ver a ti en ese entorno, y estamos perdiendo frescura fundamentalmente, ¿no? Estamos perdiendo, digamos, personalidad en el fondo, estamos perdiendo, digamos, exponernos tal y como somos, estamos respondiendo a unos estereotipos y somos, bueno, pues hoy en día creo que como sociedad seres bastante distantes y bastante fríos respecto a los demás, muy, muy individualistas, y eso se nota en las relaciones personales, ¿no? Antes éramos más abiertos, vivíamos más en la calle, disfrutábamos más, digamos, de la complicidad con el vecino, los barrios eran auténticos barrios, y hoy en día somos, pues, individualistas, vivimos en el individualismo de la propia familia, de la casa y del círculo más cerrado posible, porque yo tengo la sensación de que a veces nadie se fía de nadie, ¿no? Y la verdad que hoy me has hecho mandarme aquí un ejercicio de reflexión sobre esto. No me lo esperaba, pero bueno.
¿Sabes? Que a mí por las tardes me da por pensar cosas que a veces dice, una, mi madre tiene más razón que un santo, ¿no? Es decir, cuanto menos importancia les dé a las cosas y menos las piensa, más feliz eres, ¿no? Porque como te pongas a pensar el porqué de las cosas, acabas muy jodido, ¿no? Porque sacas demasiada punta al lápiz y dices, y el lápiz tiene dos puntas, la de adelante y la de atrás, una para escribir y otra para apoyar. Y, pero bueno, yo creo que es importante hacer esa reflexión porque eso de la República Independiente de mi casa, campaña comercial de IKEA, después de la pandemia se está convirtiendo en una cosa realmente preocupante, ¿no?
En una realidad preocupante, sí.
Y que estamos depositando mucha confianza este próximo domingo y nos centramos solamente en ver el contenido de la campaña electoral y dice, es que si estos señores que nos están mandando estos mensajes nos lo están mandando, no es por casualidad. Es que nos consideran que somos una sociedad que está aletargada, que está pendiente de ese tipo de estupideces y que lo más importante no es que una persona transmita verdad y proyecto, sino que parezca que es un tío serio, que parezca que es una persona...
Que parezca,
pero después le rascas un poquito y dice, uff.
Mira, no voy a hacerlo, porque fue una reflexión que tuve ahora mirando hace un rato las primeras páginas de los periódicos. Me llamó mucho la atención un titular sobre Facebook. Fíjate cómo está la cosa, ¿no? Y no lo hago con ninguna intención, mira que se está acabando la campaña. Lo hago simplemente porque es una reacción personal que tuve, ¿no? Sin ningún matiz, creo que habría hecho la misma reflexión con cualquier otro político. Facebook no vendrá el jueves a Canarias porque él justifica. Porque no va a venir en un momento en el que hay un incendio, claro, como en plena campaña y tal. Mire, yo creo que no vendría mal su visita, sinceramente. Echar ánimos ahí a la gente de La Palma, visitarlos en un momento de especial dificultad, preguntarles qué puede hacerle falta, casi como primera acción de gobierno si llega a ser presidente, porque bueno, para eso se está presentando, y salir de aquí despavorido, sin ni siquiera venir en plena campaña, suspender un acto electoral, yo creo que podría cambiar el acto electoral, ya que lo tenía programado, cambiar el acto electoral probablemente por una visita a los palmeros que les habría venido bien, ¿no? Bueno, pues mira, eso es solidaridad también, eso es parte de la empatía.
Estamos muy lejos. Estamos muy lejos.
Sí, pero...
Y te voy a decir una cosa para que lo sepas tú y nuestros oyentes, es decir, la visita de Feijóo no estaba programada de antes del incendio.
No estaba, o sea, que ha sido una programación...
Cuidado, es decir, que a mí me cambiaron la agenda ayer y me la habían cambiado el lunes. Porque la visita de Feijóo a Canarias no se conocía el sábado.
Pues que estamos aquí generando cosas.
Y el incendio de La Palma fue el sábado. Yo no voy a poner blanco sobre negro con este tema porque digo mi experiencia personal. Como decía Mar, cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas. Pero mis datos es, a mí me cambiaron la agenda de los candidatos del PP con respecto a las entrevistas de esta semana. En concreto, lo digo claramente, Ana Zurita me dijo que no podía venir el lunes porque venía Feijóo el miércoles. Y entonces no lo podía ver. No, habían cambiado la agenda. El lunes, me lo dijeron. Y el lunes ya había incendio en La Palma, ¿no?
Sí, sí había. Hombre, y tanto.
Vale, pues ayer era martes. Ayer era martes. Si cambias el lunes la agenda porque viene Feijóo y no lo sabías el lunes, ahora el martes... La improvisación es real. Y a mí me huele que es que a lo mejor tiene hasta último minuto pendiente de si va a ir esta tarde al debate de...
¿De la tele?
Sí.
Debería, hombre. Debería.
Yo también lo animo, Ya que no ha venido a La Palma, que vaya al debate de la tele.
Vaya, pues por lo menos hagan un guiño a los paisanos de La Palma y vaya al debate y que tenga, digamos, valentía torera electoral, por decirlo de alguna manera. Porque yo, encender la tele y no ver al máximo responsable del PP en esa tele, me parecería una falta de respeto. A mí me parece una falta de respeto.
A mí me lo parece. A mí me parece una cobardía absoluta. Puede justificar lo que quiera. Al único que no beneficia no es a ninguno de los votantes que pueda tener más información. Al único que no beneficia es al PP. Porque él piensa, o su equipo de campaña piensa, que ahí va a salir siempre a menos. No va a poder ganar a más. Y eso me parece de una bajeza democrática absurda.
Pues ya está perdiendo. Hombre. Pues ya pierde. O sea, antes de empezar...
No voy porque no gano nada. Usted va a los debates para ganar, ¿no? Para convencer a la gente de que su proyecto
tiene que ganar. El otro día no ganó nadie, Que no vengan con historias. O sea, vamos a ver, el otro día perdieron los dos principales candidatos. Yo vi un debate posterior a 7 candidatos y ganaron los 7 partidos. Porque convencieron a los suyos. Porque cada uno contó su historia, pero por lo menos convencen a los suyos o generan dudas en otros, digamos, adversarios. Me gustó el debate a 7, o sea, Rufián jugó su papel, el representante de HB jugó el suyo, el de Vox el suyo, o sea, cada uno de los partidos presentes allí tuvieron la oportunidad de exponer, además, cosa que no pasó en el debate uno. Me parece horroroso ese cara a cara, me parece una vergüenza hacia el resto de fuerzas políticas, hacia el resto de ciudadanía. Es un espectáculo, a mí me parece absolutamente
debería inocuo, tener, ¿no? Porque... debería haber en ese debate, a mí, yo he visto un meme que me parece buenísimo.
Se tiene una tarta a la cara, una tarta.
No, uno mejor, uno mejor. Uno ha visto el falsódromo ese que ponen debajo de vez en cuando en algunos programas.
Sí.
Pues, y el VAR, ¿no? Entonces, un meme con el VAR, de las afirmaciones de uno bueno. Y de otro y las bocinas. Cada vez que uno soltaba una mentira, ¿no?
Sería un encuentro de mentiras absolutas.
Buenísimo, así. Buenísimo. A ver si te lo encuentro y te lo mando porque es buenísimo.
Eso, Diego, si le pones eso cuando Pedro Sánchez diga buenas noches, salta y dice mentira.
Que es por la tarde.
En fin. Oye. Nos están estaba buscando la palabra. Es una palabra que describe la terminología engaño, ¿no? Pero no, me parece demasiado sencillo decir nos están engañando, porque es lo que está pasando realmente. Estoy buscando, digamos, un sinónimo un poco más amable.
Más fuerte, ¿no? más fuerte.
No, pero más amable en el fondo, ¿no? Porque es que es así, yo lo veo así, ¿eh? Tanto en ese cara a cara como en este fallido también debate, porque el PP quiere que sea fallido, no quiere estar ahí, porque ¿por qué no va a estar el máximo responsable del PP? ¿Cómo no va a estar el candidato de la principal fuerza de la oposición de este país?
Yo debo ser el peor spin doctor del mundo. No lo entiendo. Es decir, no me entra en mi cabeza. En mi criterio de la democracia no entiendo. No, un tío que pretende ser presidente del gobierno.
No lo entiendo.
No vaya a un debate a una televisión pública con las cuatro primeras fuerzas políticas actualmente representadas en el Parlamento. No lo entiendo. Es decir, no me cabe en la cabeza cómo alguien puede decirle, no, a esto mejor no ir.
No, yo creo que... Es que el problema es que Pedro Sánchez no lo ha dicho, ¿no? Y claro, te deja mal cuando estás opinando así públicamente, sabes que estás en una semana electoral y no hay que entrar, porque bueno, puedes parecer partidista y tal, pero claro, no tenemos a Pedro Sánchez diciendo que no, pero sí tenemos a Feijóo. ¿De quién vamos a hablar? Pues de Feijóo. La periodista de Televisión Española el otro día...
Inchaurrondo, Irene, qué maravilla. Qué maravilla.
Tremendo.
Qué maravilla.
O sea, yo estoy... me he reconciliado con esta profesión.
Está en la cola del paro ya, ¿sabes? Está actualizando el perfil de LinkedIn porque en cuanto llegue... Ya lo ha dicho Feijóo, dice, voy a cambiar al director de correos del CIS y de Televisión Española. Y tiene que haber dicho, y tengo que echar a Irene Inchaurrondo, pero...
No lo ha dicho. Que sea valiente.
No, pero...
Para ver lo que decimos.
Directora de informativo no la va a hacer.
Claro. En esta pesebrada profesión a la que tú y yo nos dedicamos o hemos dedicado y hemos pertenecido, porque jamás el gremio del periodismo ha defendido a lo suyo, jamás han pasado cosas de ese estilo, ¿no? De alguien que... Aquí ha habido periodistas de distinto, digamos, sesgo político incluso, pero que han hecho un ejercicio, digamos, en libertad y con valentía, y lo que han hecho es quitárselo de encima, ¿no? Bueno, yo oyendo las preguntas de la compañera, no las preguntas, sino viendo su actitud y su valentía con la verdad en la mano, me he reconciliado con la profesión. Llevo años echando peste de cómo ejercemos el periodismo, ¿no? Años, llevo harto, ¿no? De ese periodismo simplón y de galería y nada valiente, ¿no? Porque, bueno, el periodista es el que ejerce, evidentemente. Yo no ejerzo, no me puedo considerar ahora mismo periodista, sino, bueno, sí, un simple opinador, ¿no? Pero cuando una compañera de la profesión... A todo un líder de la oposición tiene la valentía de discutirle los datos porque lo que ella está diciendo es, digamos, la verdad. No estoy diciendo que el otro diga mentiras. Son los datos reales. Vale. Feijóo ha salido por la tangente diciendo que, bueno, lo que puede haber es una mala interpretación, ¿no? Creo que es más o menos lo que él vino a decir. Le ha costado un disgusto en medio de la campaña. Pero porque hay que ir como hay que ir, con la verdad por delante y cosas que también le tiene que ser válida al señor Sánchez, que es el candidato del PSOE, y que el otro día tuvo un mano a mano que parecía más un manotazo a manotazo con el candidato del PP, y los dos estuvieron realmente mal.
Pero fíjate,
no estuvieron a la altura de las expectativas, ni de lo que necesitamos en este país. No podemos tener presidente de ese calado.
Pero tú fíjate lo mal que estamos como sociedad, que nos preocupamos de lo que ha pasado con las pensiones en los últimos 20 años, quién las ha subido al IPC, quién no las ha subido, quién las ha congelado, quién las ha indexado. Nos tiene loco, y lo único que había que hacer, mire usted, de aquí para adelante, ¿quién me presento al presidente del gobierno? De aquí para adelante. Claro, yo me comprometo con los españoles que las pensiones se van a revalorizar mínimo como el IPC.
Yo sí recuerdo.
¿Está? Diga usted eso. ¿O no la voy?
Yo sí recuerdo la actualización del PP, que era 0,25.
¿Cuatro años seguidos?
Sí, sí, sí.
Pasa que en épocas en las que la inflación era pequeña, pero claro, se pedía poder adquisitivo.
Claro. Pero, hombre, claro que se perdía. ¿Cómo estaban nuestros mayores hace 8 o 10 años? Vamos, por favor. Es que parece que nos olvidamos aquí de las cosas. Y la gente parece que se olvida también de aquellas ruedas de prensa de Rajoy cada viernes, que era un auténtico duelo. Yo recuerdo darme ansiedad oír al presidente cada viernes con un panorama absolutamente peor. Aquella época en la que se disparaba el índice, que tú te acordarás más que yo.
La prima de riesgo. La prima de riesgo. Que se hizo muy famosa la prima de riesgo.
Es tremendo aquello, ¿eh? Tremendo. ¿Te acuerdas que llegaba?
Después de una crisis muy fuerte del 2012-2013, la recuperada fue aún peor. 2014-2015.
Sí, claro. Eso fue horroroso. Horroroso. Tremendo. Aquí daba la sensación de que este país se estaba rompiendo por todos lados.
Hombre, estaba en riesgo. Hubo países como Grecia y como Portugal que sí tuvieron que aceptar los recortes, no impuestos por gobiernos elegidos democráticamente, sino por los hombres de negro de Bruselas.
Que estos personajes se nos remanguen y se pongan a trabajar. Y nos dejen vivir ya de una puñetera vez, que llevamos así desde el año 2008 y no hay ni un personaje al frente de ningún partido que tenga la suficiente, digamos, actitud de tener alguna solución mínima para que podamos vivir un poco más felices. Ya que vuelvo a lo del principio, somos dignos de vivir con felicidad. Los políticos no pueden restarnos esto, no pueden seguir metiéndonos en esa miseria permanente en la que se ha convertido la política en este país, que la política hoy en día es un ejercicio de lo más burdo y de lo más chabacano que tenemos en nuestras vidas. La música sigue, el teatro sigue, el cine también sigue, aunque todos lo hacen a duras penas, pero se han reconvertido y siguen estando ahí, nos siguen manteniendo vivos. La política nos manipula de alguna manera y nos lleva a una ruina intelectual y personal tremenda si nos llevamos por esto, porque si vivimos, digamos, sobre el monotema del debate, los debates, la campaña, esta ha sido la campaña más pobre que yo he visto en mi vida.
Y yo mismo es igual.
No sé si yo lo siento, pero me parece una campaña absolutamente prescindible. Ya podrían ya pongan la urna y el ir a votar, cada uno lo tendrá claro, pero yo vas con una pobreza, digamos, de mentalidad a votar brutal. Yo no tengo la sensación de que estamos inmersos en un proceso electoral, sino en otra cosa, ¿no? En un espectáculo televisivo, que es esto nada más.
Fíjate tú si es pobre la campaña electoral, que ayer hubo un consejo de ministros. ¿Tú estás enterado que hubo un consejo de ministros ayer?
No.
Y en la campaña autonómica era toda la semana el Consejo de Ministros denunciado por la Junta Electoral Central, que si las medidas, que si no... Vamos a decir, era una ¿te acuerdas, no? Es decir, las polémicas que se suscitaban con las leyes que se aprobaban en el Consejo. Llevamos dos semanas de campaña y los Consejos de Ministros se han celebrado. Y lo más importante del de ayer fue que nos mandaron 1,5 millones para comprar detectores de CO2 para La Palma. Después de un año y medio del volcán apagado y que siga habiendo emanaciones de gases para la bombilla y por allí. Eso te denota de que este país está un poco raro. Aquí está pasando algo. ¿Cómo país?
Vamos bien.
Pues escúchame, la semana que viene nos despedimos, ¿sabes? Que la semana que viene es el último programa de la temporada. Después ya nos vamos de vacación de verano a las playas canarias, que están estupendas. Están todas con las banderas azules puestas. Y los residuos tóxicos sin invertir hasta 500 metros del mar. Qué vergüenza eso. La semana que viene nos vamos. Así que a ver si tenemos algo que contar. Oye, me ha gustado la reflexión. No estaba preparada, pero me ha salido.
No, en absoluto. Me has pillado así. He tenido que improvisar un poco por lo que me queda por ahí en la
radio en directo.
Escudriñado por ahí, ¿no?
La radio en directo, Tachi. Esa es la radio en directo.
La que a mí tanto me gusta y la que más me gusta es esa radio, que además de ser en directo, se hace en la calle para escuchar a la gente y eso es maravilloso.
A ver cómo trabajamos, porque yo en agosto voy a trabajar mucho, ya te lo digo, voy a trabajar mucho en preparar el programa de la semana del año que viene, que tiene que ser un programa bestial como este está haciendo esta temporada, pero el año que viene va a ser aún mayor. Y eso de la radio en la calle está guapo, ¿eh?
Yo lo hacía mucho cuando estaba por ahí en el club. Me gusta la radio, esa radio que se acerca a la gente y escucha y enseña los sitios, ¿no? escuchar radio que te hace pensar. Esa es la mejor radio que hay, como la de ustedes, que también están ahí todo el día haciéndonos pensar y escuchar. Y
la radio es eso,
y nos está haciendo y ejercitarnos con a cada uno de nosotros, independientemente de la idea que tengamos.
Mira, pues te voy a dar...
Estamos despidiéndome.
No, la semana que viene nos volvemos a hablar, La semana que viene tenemos
algo. Vale. Pero una última reflexión nada más de cara al domingo. Una última, nada más, si me permite. Va dirigida a los candidatos y candidatas de estas elecciones. Que nos lo vamos a tomar en serio. O sea, eso por supuesto, ustedes no, pero nosotros sí. Y hay que ir a votar. Este domingo hay que llenar las urnas de votos y elegir nuestro futuro. Y en esa elección, cuanto más votos haya en las urnas, los políticos más responsabilidad tendrán. O sea, no dejen de votar, porque lo que no podemos hacer tampoco es renunciar a eso. Por muy mal que esté el panorama político, renunciemos a votar. No, ese es un ejercicio magnífico, es parte de nuestra vida, es parte de lo que nos hemos luchado, y hay que ir ahí el domingo con fuerza, depositar el voto y demostrar que somos un país que merece la pena, que probablemente no se merezca a los políticos que tengan, pero bueno, que con ellos incluso les vamos a enseñar para que este país sea mejor. Y pues, es también esa tónica a la que estamos.
Apoyo tu propuesta y llamar a todo el mundo a que cumpla con su derecho, no obligación, que debería ser una obligación, pero con el derecho a ejercer el voto. Mira, pues, te voy a regalar una cosa que a ti te gusta mucho, que es la pausa musical, que sabes que aquí todas las semanas metemos una clave, ¿no? ¿Sabes quién es esta semana la clave musical? Simon and Garfunkel.
¡Hombre!
¿Y sabes qué tema te voy a dedicar?
A ver, sorpréndeme.
Fuente sobre aguas turbulentas.
Oh, maravilloso. Maravilloso.
A descansar, pues hasta la semana que viene, Tachi. Un besito.
Me quedo por aquí escuchando. Gracias. Buen día.
Bueno, pues ya nos quedan pocos días para tener que depositar nuestras papeletas en las urnas el próximo domingo y tenemos la suerte de contar hoy con la candidata del Partido Socialista Obrero Español al Senado por Tenerife, doña Marta Arocha. Muy buenos días, Marta.
Muy buenos días.
Hemos tenido dificultades para conectar, pero culpa mía, porque tenía un teléfono viejo tuyo y no sé a quién estábamos llamando, pero al final sí hemos localizado el correcto. ¿Ilusionada con esta candidatura del PSOE al Senado?
La verdad que sí. La verdad que estoy muy ilusionada y con muchas ganas de que llegue el domingo y ver finalmente los resultados que obtiene mi partido, el Partido Socialista.
Es una andadura política diferente a la que actualmente, hasta la que hasta ahora ha estado desarrollando, porque Marta Arocha ha sido una especialista, o por lo menos ha estado encomendada a unas tareas siempre de atención social, ¿no? Ella es licenciada en Derecho y especialista en gestión de recursos humanos, pero su trayectoria política hasta ahora ha estado muy vinculada a la atención social, ¿no? Ha sido gerente del IAS, ha sido directora general de dependencia en el gobierno donde participaba Patricia Hernández y finalmente le estaba comentando a nuestros oyentes que recurrió a usted, don Víctor Torres, para reforzar la consejería que dirigía Noemí Santana y que algunos agujeros negros quería tapar con su gestión. Gran gestora de recursos humanos y gran gestora de dependencia, ¿no? Ahora el bueno, Senado es diferente.
Bueno, muchas gracias por lo de gran gestora, la verdad que
el PSOE así la considera, yo creo que es de las especialistas que tiene el PSOE.
Bueno, tengo, sí, por mi experiencia laboral, la verdad que me he centrado mucho en el aspecto social y bueno, y lo que me apetece ahora pues es poder transmitir en el Senado las características especiales que tiene Canarias, que tiene nuestra isla, porque creo que es importante a la hora de redactar leyes que se tenga en cuenta esas especificidades que tenemos en las islas, ¿no? A lo largo de mis años, a lo largo de la gestión, pues te das cuenta que hay normativa que no cuenta con las especificidades de Canarias y es importante que haya un partido fuerte en que represente a los canarios en el Senado y que sea capaz pues de transmitir esas necesidades que hay en materia social en Canarias, en dependencia, en discapacidad y bueno, y es poner un poco destacar un poco pues esa parte más jurídica que yo tengo. Yo soy licenciada en Derecho y la verdad que ir al Senado pues es un proyecto muy ilusionante.
Hay que recordarle a nuestros oyentes, y yo insisto muchísimo en estos últimos días, que la labor pedagógica de una radio es importante y explicar que el Senado es una Cámara de segunda lectura donde se mejora el texto que sale del Congreso de los Diputados y una de las misiones que tienen los senadores es representar territorialmente a las circunscripciones por las que han sido elegidas. El Senado elegimos por nuestra querida isla de Tenerife, no por la provincia, por la isla de Tenerife. Y tener personas con capacidad legislativa para poder corregir y, como bien decía doña Marta, especificaciones de los territorios. Es la misión fundamental del Senado, ¿no?
Exactamente, es la Cámara de Representación Territorial, es la que representa al territorio. A través de enmiendas se mejoran siempre los textos legislativos y creo que es el momento en el Senado en el que las comunidades autónomas, en este caso y las islas, como sería el caso de Tenerife, pues puede mejorar los textos normativos y establecer pues, las especificidades que puedan tener los diferentes territorios. Canarias es un territorio peculiar por su situación geográfica y por su dispersión también, ¿no?, respecto al continente y eso nos hace ser peculiares. Por eso es necesario, como decía, tener una mayoría fuerte en el Senado que nos permita pues, que se nos oiga, que se oiga la voz de los canarios, la voz socialista de los canarios en Madrid y poder pues, atender las especificidades y las características peculiares que tiene la isla.
Tanto que hablamos de listas abiertas, el Senado tiene una lista parcialmente abierta. Yo digo que no sé por qué se dice parcialmente abierta. Uno pone dos cruces para elegir a tres senadores, las tres cruces o las tres candidaturas con más cruces, los más votados son los tres senadores que elegimos. Y yo quisiera preguntarle, doña Marta, ¿por qué votar al Partido Socialista y no otras alternativas?
Bueno, el Partido Socialista en esta legislatura ha demostrado la capacidad que tiene, ¿no? Somos ahora mismo uno de los países de la Unión Europea con una mayor capacidad económica, pero no solo por eso, hemos sido el partido que ha generado más empleo, ha hecho una reforma laboral importantísima que ha dado unos resultados muy positivos. Solo por dar algún dato, decir que actualmente en la provincia ahí, en mayo de 2003, hay 878.000 afiliados, de los cuales 88.000 más que en mayo de 2018. La contratación en jóvenes en el primer trimestre de 2023 es de 13.871, que firmaron además un contrato indefinido gracias a la reforma laboral. Hemos conseguido cambiar esa contratación precaria, esa contratación temporal, por contrataciones indefinidas. La contratación de la mujer también en el primer trimestre de 2023, 33.000 mujeres firmaron un contrato indefinido en Canarias, tres veces más que en el primer trimestre de 2018. Creo que son muchas las causas por las que hay que votar al Partido Socialista: las pensiones, la importante revalorización de las pensiones al 8,5%, pero no solo la revalorización de las pensiones, sino también de aquellas pensiones más bajas. Se ha hecho un trabajo exquisito respecto a las pensiones más bajas y las pensiones no contributivas, a las que se ha establecido un procedimiento para incrementarlas en un 8,5% más 10 puntos adicionales para conseguir evitar situaciones de exclusión social por falta de recursos económicos, tanto en personas de la tercera edad como en mujeres. Son características diferentes, por supuesto, del partido que distinguen al Partido Socialista del Partido Popular. Yo siempre pongo un ejemplo respecto a las pensiones. Cuando se fue el Partido Popular, la pensión media era de 1.090 euros. Actualmente una pensión media es de 1.300 euros, por lo tanto son casi 3.600 euros más al año que se ha incrementado. Son más de 10 millones de pensionistas que se han visto beneficiados por este incremento de las pensiones y eso mejora la vida de la gente. El Partido Socialista es un partido que atiende a la mayoría social y por lo tanto creo que es la mejor opción para la mayoría social y especialmente también para las mujeres, ¿no? Tenemos que entender que las mujeres no podemos retroceder, que estamos en un momento histórico. Creo que son las elecciones más importantes históricamente, ¿no?, más importantes de la democracia, porque las mujeres no jugamos mucho. Hay un sector muy importante. Si hablamos, por ejemplo, de violencia de género, el Partido Socialista entiende la violencia de género como una cuestión de Estado. Defender el pacto de Estado contra la violencia de género es fundamental y lo que está claro es que no es compatible permanecer en el pacto de Estado y, por tanto, en el consenso de la lucha contra la violencia de género y negociar con quienes lo niegan. Por lo tanto, El Partido Popular tiene que definir y lo está haciendo pactando con Vox y está dentro del pacto de Estado contra la violencia de género, o por el contrario, está fuera, ¿no? Son muchos argumentos los que tenemos en este momento para decir que hay que votar al Partido Socialista y además decirlo alto y con orgullo, ¿no? Ese escudo social, el ingreso mínimo vital, acompañado por supuesto de itinerarios de inclusión laboral, pero todas las medidas que se han adoptado en España pues van hacia la mayoría social, ¿no? Y creo que ese es el argumento más importante. Es un partido de mayorías, es un partido que vela por los derechos de la mayoría social y por lo tanto es muy importante que el próximo domingo se vote Partido Socialista.
Pues doña Marta Rocha, candidata del Partido Socialista Obrero Español al Senado por la isla de Tenerife. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio de compartir estos minutos de radio con nuestros oyentes y le deseo toda la suerte del mundo para este próximo domingo. Y recordarle a los oyentes que en la papeleta sepia del Senado hay que poner una cruz sobre el nombre de la persona a la que queremos votar. Marta, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hay que poner una cruz en la papeleta y un máximo de dos cruces. Así que
importante, máximo de dos cruces, que si no es voto nulo.
Que después el voto es nulo, exacto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer.
Un beso, Marta. Suerte.
Gracias. Chao.
Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 9 de la mañana y esta sintonía nos indica que tenemos que meternos en las trincheras y para enfrentarnos a don Pedro González. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, yo no me enfrento a nadie.
¿Cómo que no?
Bueno, otra cosa es que me deja vasallar. ¿Cómo que no? Pero sí, yo no me enfrento.
Pero si usted es campeón mundial de bobinán.
No fui campeón nunca. Bueno, mundial. Fui subcampeón, que es más largo, ¿no?
¿Subcampeón mundial?
En el 98.
Ya, eso no lo sabía yo, qué pero sorpresa.
En el 98, hace ya mucho tiempo de eso.
Vaya, que das buenas patadas, ¿no?
ya ya bastante hago con venir caminando hasta aquí, ¿no?
Oye. Pedro, ¿qué te ha parecido la intervención de Marta? ¿Hay que votar al PSOE?
No, yo tengo claro que no hay que votar. Más, yo oigo a un
candidato. Yo le he respetado mucho el tema. Yo he estado, te decía,
no,
antes
de no, empezar, a mí
que
me parece bien que el entrevistador no haga de Ana Pastor, ¿no? Sino que intente mantener su objetividad y no intente inculcar o realizar preguntas capciosas al entrevistado, en este caso a la entrevistada. Más allá de ello, yo cuando oigo a un candidato del Partido Socialista que pueda tener más o menos habilidad ante los micrófonos, lo cierto es que hay una cosa que yo he definido el patrón socialista, que no solo es la forma de gestionar, la forma de conducir la sociedad hacia donde ellos quieren, sino la forma de comunicar. Y es un ideario o un argumentario que van de pe a pa. Es decir, aquí todo aquel que no sea del Partido Socialista, pues parece que le pega a las mujeres por la calle. No importa, aquí se trata de demonizar a uno para que el que pueda estar al lado de ese demonio sea malo y mientras tanto yo puedo pactar con Bildu, con los del Grapo si hace falta, con los independentistas catalanes, con quien quiera. Y es una ofensa si alguien le dice a Sánchez que te vote chapote. Que parece que hay que incluso retractarse de esa frase que salió de forma espontánea en televisión española, ¿no? Un espontáneo ahí que estaba en una rotonda y sacó una frase que al final ha corrido como la pólvora porque resume.
Porque la hizo suya Ayuso.
¿No? Y efectivamente.
Eso que acabas de decir no lo sabe mucha gente, que no fue Madín Ayuso. La gente piensa que te pones chapote de Madín Ayuso del Parlamento.
Un señor que estaba.
La Asamblea Madrileña, ¿no?
Estaba en una rotonda, lo fueron a entrevistar en directo de Radio Televisión Española y no sabían por dónde salir. Y después uno que fue entrevistado en un programa de estos de viajeros de por ahí, de españoles por el mundo, estas cosas, que creo que está en Filipinas o no sé dónde estaba, en un país lejano, le preguntaron también y largó que te vote Chapote. Después lo hizo como propio Ayuso y pretenden en los debates que se pide incluso perdón por una frase que define a las claras que por intereses políticos se puede pactar con Bildu, con los filotarras, se puede, no queda ningún preso de Tarra alejado del País Vasco, cederle las instituciones penitenciarias al PNV para que la Junta de Tratamiento o para que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias pueda dejar en libertad en el tercer grado a los terroristas o a los amigos de los terroristas, y esto parece que no se puede decir. Porque tenemos que hablar de Franco, que lo vimos el otro día paseando por la calle. Y entonces, yo cuando lo oigo y después, dice, es que las mujeres corremos un peligro si no gana el Partido Socialista. ¿Cómo que las mujeres corren un peligro si no gana el Partido Socialista? Recordamos la historia del Partido Socialista con las mujeres. Aquí,
¿de los últimos 30 años o de los últimos 300?
No, de la historia del Partido Socialista. De la historia del Partido Socialista.
Sabías a lo que te refería.
No, la historia del Partido Socialista. Y si quieres, vamos a ver, el Observatorio de la Mujer, que fue creado por Felipe González, no fue creado para defender a la mujer. Colocó allí a Cristina Almeida, pero con una razón absolutamente mediática, porque se dio cuenta que en un año el Observatorio de la Mujer se gastó en publicidad institucional más que todos los ministerios juntos en los 4 años de legislatura. Y dice, bueno, esto es un chollo, aquí controlo yo las editoriales de los grandes medios de comunicación con publicidad institucional. Porque ¿quién me va a decir a mí que no me gaste 600.000 euros la contraportada a un periódico diciendo no vuelvas a casa sola y borracha? O bueno, quiero volver a casa sola y borracha.
Felipe,
¿no?
González, esas cosas no las
no, hubiera, no Felipe las González hecho. No, pero después se ha ido instrumentalizando esa situación hasta el punto de, bueno, vemos, a ver, el que usa de vez en cuando o a menudo las redes sociales puede ver la publicidad institucional de los ministerios, que uno a veces dice, pero esto es institucional, esto representa a la ciudadanía.
Pone gobierno de España.
Sí, pone gobierno de España en el titular, pero
no lo pagan los miembros del gobierno de España.
Le falta decir a quién tiene que votar, ¿no? Pero bueno, con las letras.
A veces también te lo dice.
No, te lo dice, pero con las letras. Es decir, con todas y cada una de las palabras, ¿no? Poner los subtítulos, vota PSOE o vota izquierda.
Eso se ha hecho siempre, pero de una manera no, tan bueno, bestial como ahora, no.
Vamos a ver, ¿quién inventó o quién utilizó en España por primera vez la publicidad subliminal en los goles de Butragueño? Que salía, se les pasó los nanosegundos para que llegara subconsciente y se veía vota PSOE. Cuando se acaban las repeticiones de los goles.
Eso ya no se puede hacer ahora.
Bueno, que no se pueda hacer no significa que no se haga. Fíjense, ahora están todos los consulados, que además son nombrados por el gobierno poniendo el grito en el cielo, alertando que en todos los consulados españoles no hay papeletas de otros partidos que no sea del Partido Socialista que han llegado duplicadas. Y que estamos hablando de casi 3 millones de personas de voto en el extranjero a través de las nacionalizaciones express que se ha hecho con la Ley de Memoria Democrática.
¿Eso va a condicionar el resultado de las elecciones?
No, es que puede. Vamos a ver. A la izquierda no hay que dejarle ni un metro, ni un centímetro. Metro o centímetro que tú le dejes es metro o centímetro que utiliza para avasallarte. Es que es así. Eso no significa que uno tenga que ser irrespetuoso, sino que hay que tenerlos controlados. Los propios sindicatos, que no van a ser tachados los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT de ser de derecha, ¿no? No creo que nadie en este mundo ya piense que UGT...
Hay más sindicatos que Ayuso.
No. Comisiones Obreras y UGT no van a ser tachados de ser favorecedores de la derecha. Están diciendo que el presidente de Correo, que era miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, de Sánchez, está poniendo un telón de acero informativo para que no se conozca que 500.000 de personas no van a poder votar. Y vamos a ver si...
Dicen que no, dice que eso se va a corregir de aquí a mañana.
Y vamos a ver si Indra... Vamos a ver si Indra no tiene un fallo informático.
Indra no es el de OK Diario, sino la empresa que contabiliza los votos.
Indra, la empresa que contabiliza los votos de Trump cuando son contratados.
Y de España.
Y de Maduro, y en España también, ¿no? Que no vaya a tener un problema informático. Y las personas que han sido colocadas. Vamos a ver, es que el Partido Socialista en estos últimos 4 años, no solo ha hecho todo esto que acabo de resumir, porque me quedo corto, sino que, por ejemplo, las agencias de informativos como EFE, todo aquel que no fuera de Sánchez ha sido eliminado.
Hablas de los periodistas.
El Consejo General del Poder Judicial, lo mismo. El Tribunal Constitucional, lo mismo.
Bueno, ahí quedan todavía.
No, bueno, la Fiscalía General del Estado es ya
ahí sí.
La vergüenza institucional, ¿no? Porque vamos a ver, puede ser de todo menos objetiva.
¿Y dónde están los fiscales en todo eso? ¿Por qué no se quejan?
Que cada vez que se quejan, que la asociación de fiscales, cualquier asociación de fiscales, hace
un comunicado,
al día siguiente, pues sale una bobería de una ministra caminando, paseando en bicicleta con el coche de escolta por detrás, y ya no se habla de las cosas serias. Bueno, que no deja de ser hipocresía por parte de...
Se le da más importancia a las llamadas de atención de Bruselas lo de echar a Sánchez
no se trata ya de una cuestión de ganar o no ganar las elecciones. Es una necesidad. Que Pedro Sánchez no continúe al frente del gobierno colocando a los suyos como comisarios en distintos lugares y después subsidiando a parte de la población para que se coma un discurso absolutamente idealizado e ideario político, porque parece que estamos alabando al líder. Es que cada día es más parecido al culto al líder del socialismo de Marx.
Sí, sí, el más antiguo de todos.
Es que está...
Ahí te puedo dar la razón.
Ahí está volviéndose. Se convierte ya en una necesidad. Y la necesidad no se gana en estos micrófonos, que también, pero no se gana en una tertulia en el bar, que también, que no se gana en la playa, no se gana discutiendo. Se gana poniendo una papeleta en la urna, si puede ser presencialmente, en la que no se vota Pedro Sánchez. Es que hay que echarlo. Hay que echarlo por el futuro de este país. Por el futuro de nuestros hijos. Es que lo que está sucediendo en las escuelas, lo que está sucediendo en la inseguridad, lo que vemos cada día en cualquier playa del puerto de la Cruz.
¿Cómo qué? Por ejemplo, que habrás visto algo ya que...
Vamos a ver. Que ahora hay una cultura de las personas que... porque quieren vivir así, viven debajo del puente, cada vez hay una bueno, aquello ya no podemos decir que es una o dos casetas, aquello es pues ya una mini favela, pues sus necesidades van a ser a la orilla del mar, las aguas menores y mayores, delante de todo el mundo.
Es una ordenanza municipal que hay que hacerle cumplir,
¿no? Pero hay que hacerla cumplir, del mismo modo que la propiedad privada en España está protegida por la Constitución. Y aquí vemos que el Estado es absolutamente incapaz, porque no quieren las instituciones gobernadas por el PSOE, es absolutamente incapaz de proteger la propiedad privada. De hecho, se fomenta la ocupación, que llaman, que antes se conocía como la usurpación, ahora es un movimiento ideológico. ¿Cómo debe ser un movimiento ideológico?
¿Te acuerdas del alcalde Marginaleda que ocupaba los territorios, las fincas de los...?
Efectivamente, el expropiese.
Eso se acabó. Y en España hubo un momento en que eso estaba y se acabó.
No, eso era el expropiese.
La finca, las casas, ¿no? Las casas no, todavía.
Entonces se jubiló, pero al final, ¿qué tenía? Colocado a todos sus subsidiados.
En Podemos están todos los...
No, pero colocado a todos sus subsidiados y así controlaba el voto. ¿Quién se atreve a ir en contra del líder? Por eso digo que ya no se trata de una cuestión de me gusta este, me gusta el otro, es más guapo, menos guapo. Es una necesidad nacional de echar a este hombre de Moncloa. Que se lleve el colchón, si quiere. Aquel en el que no podía dormir y que cambió. Que se lo lleve, pero que se vaya. A ver cuándo va a ir ahora con sus amigos en el Falcon a disfrutar de los palacetes en Doñana y demás a cargo del erario público. Pero que eso es, no deja de ser incluso hasta pecata minuta, ¿no? Con lo que está haciendo. He hablado de cuestiones que pasan absolutamente inadvertidas, pero que además, vamos a ver, la gasolina, la mitad del precio de la gasolina, más de la mitad es de impuestos. de impuestos para mantener una administración absolutamente desorbitada en la que cada día hay más, y perdónenme la expresión, chiringuitos de personas afines, Partido Socialista, colocados por un lado, por otro, que hablamos de los sueldos de correo, de paradores y de, el otro día tuve que viajar el fin de semana al Hierro, que llegó una patera, que llegan diarias, porque saliendo yo de la asistencia a la patera del domingo, entró otra el lunes. Y así,
al Hierro han llegado dos esta semana.
¿Sí? No, pero es que ya han llegado seis, siete.
Pero no una semana. Ya.
No, siete es lo que va de año, pero bueno, ayer. Esto es semana sí, semana también. O sea,
a general están llegando más de 100 diarios.
Efectivamente.
100 personas diarias.
Claro, eso es así. Y después los llevan en los aviones de una compañía a la península. A lo mejor los llevan escondidos, los llevan en el barco cuando ahora que piensan que no los ve nadie. Pero al final, bueno, se sabe que hay una inmigración absolutamente irregular, desbordada, sin medios. Pues como si... Esto les da igual. Pues iba a poner la anécdota, ¿no? Digo, dejo el coche en el aeropuerto y cuando en el aparcamiento me lo queda 55 euros, de 55 euros, 18 euros el día. 55 con 50.
Como un Airbnb. Casi.
Pero es que me salió más caro el aparcamiento que el pasaje. Y claro, ¿de quién es el aparcamiento? De AENA, del Estado. Y este es el que dice que...
Mientras que no lo privatice.
No, pero este es el que dice que lo privado es peor. Que hay que nacionalizar las cosas, que hay que hacerlo público. Pero si me estás desangrando. Si me estás desangrando con la seguridad social. Si tienes a los inspectores de Hacienda y de la Tesorería de Seguridad Social a comisión.
A sueldo de los
informes. A comisión.
No de lo que cobren ellos. No de la recaudación, sino de las sanciones.
Del devengo. Después da igual si la sanción es justa o no justa, o la recurren, o dentro de 7 años, por el tapón de la reclamación económico-administrativa, te dan la razón o no. Eso da igual. Ya yo he cobrado el complemento de productividad de la unidad administrativa, ¿no? Para que no parezca directo. De una fórmula que no se da a conocer para el cálculo. Aquí, por ejemplo, se va, no deja de ser una anécdota, pero es una anécdota más de muchas. Se va a una boda con el Falcon y declara secreto de Estado y lo clasifica la información. Digo, pero ¿por qué?
Tiene esa capacidad.
Para que no se sepa que el champán que te tomaste en el avión.
Fondos reservados sigue habiendo.
Pero ya, por eso digo que esto no deja de ser anécdota, pero lo verdaderamente importante, que es la crisis absoluta de valores, de los valores de nuestra sociedad, los que nos han hecho llegar hasta aquí, los que no somos personas como las que se nos describe en la entrevista anterior a la candidata al Partido Socialista, que parece que, como decía, que vamos pegando a las mujeres. Si no votamos al Partido Socialista, le vamos pegando a las mujeres por la calle. ¿Eso no es así?
Oye, una cosa quería consultarte, tú que sabes mucho de estas cosas. En el caso de que el próximo domingo no haya una mayoría clara de investidura, es decir, que entre dos fuerzas políticas, o una o tres, tengan más de 175 votos para que una persona sea presidente del gobierno, ¿Pedro Sánchez puede estar hasta Navidades de presidente interino?
No, lo que... Vamos a ver, empieza las consultas con el rey. Empieza las consultas con el rey. Y después alguno te tendrá que aceptar la propuesta del rey a que se presente, ¿no?
Pero ¿y si no se consigue?
Bueno, habrá que convocar...
Segundas elecciones, pero sigue siendo presidente.
Claro que sigue siendo funcionario. Pero vamos a ver, si este señor vino en una...
Nos va a tener hasta Navidad.
Vino en una moción de censura de una sentencia que después fue revocada, justificando con una sentencia que fue revocada del magistrado, que dicen que se dormía, le aparecen los vídeos durmiendo durante el pleito. No sé si estaba durmiendo o estaba reflexionando, no sé. Y decía que venía para convocar elecciones de manera inmediata. Supongo que habrá cambiado opinión.
Tardó unos mesecillos.
Unos meses no, tardó 2 años.
No, en el convocar elecciones.
¿Dos años?
No, dos no.
Sí, señor.
Las elecciones fueron en el... estamos el 23, pues en el 19. Y la moción de censura fue también... Fueron...
No llegó.
De hecho, son 5 los que lleva este señor en el presidente del gobierno.
Vamos a calcularlo, pero... Yo creo que fue, no sé si llegaría a 2 años, pero llegó...
No llegó el año.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí.
¿Cuántos años lleva presidente del gobierno? ¿Desde el 19? ¿Desde el 19?
Vamos a ver.
Ahora me está dejando a mí en 36.
Vamos a verlo. La moción de censura fue en el 2018.
Exactamente. Son 5 años.
Claro. Y fue un año y pico después, pues fue en diciembre, un año y medio largo. Fue
sí, prolongó muchísimo. Elecciones. Había una crítica.
Él no convocó las elecciones hasta que colocó a todos sus peones y convocó elecciones hasta que sabía cuál podía ser el resultado.
Lo que hay que recordar es que dirigió una moción de censura sin ser diputado en el Congreso de los Diputados,
efectivamente,
como Ramón Tamames, exactamente igual, y que con el menor número de diputados de la historia del PSOE.
Los peores resultados
que había conseguido que había entregado el acta de diputado pensando, yo me quito de aquí de en medio.
Si yo la constancia y el amor por sí mismo no se lo quito.
¿Tú crees que entregaría el acta de diputado en el caso de que no gane las elecciones el señor Sánchez?
No sé si la presidencia de la Internacional Socialista es remunerada o no. Con el sueldo del Consejo de Estado.
Ya, el problema es económico, Pedro Sánchez no va a tener.
No, y sueldo del Consejo de Estado, y no sé si tendrá alguna mina en Venezuela, como su antecesor.
Podemos criticar mucho a Pedro Sánchez, pero ya el pan, la luz y el agua la tiene pagada hasta que se jubile. No sé si es verdad o no,
que dice que Zapatero tenía unas minas de oro.
Zapatero, lo que se ha leído un poco la cabeza como a Rajoy, no sé si has visto un vídeo que hizo La Sexta ayer con las intervenciones en los mítines, Rajoy a su niña, ¿no? Es decir, haciendo memes maravillosos en directo, con su verbal y su verborrea.
Sí, no lo he visto.
Fantástico, es divertidísimo. Y Zapatero a lo suyo, a lo del el mundo, el planeta y tal.
Los brotes verdes.
Sí.
Y el mundo no es de nadie salvo del viento.
Es fantástico, de verdad. Digo, esta gente, la verdad, es que... Y los creativos de los memes, ¿no? Que seleccionan la frase y...
Sí, La Sexta, si algo hace muy bien es manipular.
Los hace muy bonitos y muy divertidos. Hay que ser consciente que están manipulados.
Sabe manipular muy bien y sabe editar muy bien y sabe llamar la atención muy bien. Yo no suelo verla.
Pues haces mal.
¿Por qué?
Porque
no tengo tiempo.
Bueno, pues.
No tengo tiempo. Tengo que priorizar el tiempo en las otras cosas productivas.
Suscríbete al Twitter de La Sexta.
Después me lo llenan de... y tengo que estar eliminando...
Hay que conocer cómo se mueve el adversario.
No, sí. Pero lo que pasa es que uno ya sabe cómo se mueve.
No, pues a mí te digo una cosa. Yo es de las televisiones que más escucho. Yo la televisión tengo la mala costumbre de no verla. La tengo puesta como el que tiene puesta música, ¿no? Y la verdad es que hay veces que me levanto y voy a verla, porque hay cosas que están muy divertidas, en serio, te lo recomiendo.
A ver si encuentro el libro, no sé dónde lo puse, el libro aquel del invento del maligno, ¿no? La televisión, informe sobre la televisión, a ver si lo encuentro y te lo dejo un día.
Pues ve La Sexta,
que la leí y no sé dónde lo puse en casa.
La culpa de La Sexta la tiene Soraya Sáenz de Santa María, que lo sepa.
Yo no voté por ella en la primaria. Y este era uno de los motivos.
Pues don Pedro, que te digo, que la semana que viene volvemos a vernos, última semana de temporada, y que a ver si lo veo con chaqueta, que ya los juicios todavía
están. Ayer sí tuve que ir con traje y corbata. Yo te lo decía antes de entrar, yo soy de los que cree en los usos sociales, en las buenas costumbres y en los momentos en los que cada uno tiene que ir conforme a esa uso social.
Yo tengo un problema con ese tema. Ya llevo 2 temporadas aquí y media. Este es el tercer principio de verano que estoy aquí en Gente Radio. Los 3 llevo
pero
pensando...
Pero si a ti un amigo te invita a una boda, no vas en chanclas.
No. Pues es más, si es que me cuesta trabajo ponerme pantalón corto. Para venir a la radio, porque dice, coño, este es mi trabajo, y entonces ir en pantalón corto, no soy capaz. Es una cosa, todos los días lo tengo impuesto, me lo voy a poner.
El que vive en Bermuda o en alguna de estas islas.
Ya, Bermuda para mí es sino de vacaciones, me voy a la playa.
Hay Bermuda de vestir.
Yo tengo Bermuda de vestir. Con raya, planchada. Claro, Bermuda y con cinturón.
Y hay algunos países en los que es una.
Pero es muy viejo.
El uso social de llevar la Bermuda y, por ejemplo, un polo. O una camisa de vestir, está muy arraigado, ¿no?
Pues sí.
Y cada vez más. Pero eso es una... Bueno, igual que en otros países llevar falda a los hombres, ¿no? Pero...
Un día te cuento yo mi experiencia con las faldas
sí,
en la playa.
Pero una cosa es eso.
De digo de ponerme yo un pareo de eso. Es fantástico, ¿eh? Es la cosa más auténtica de... En serio, ¿eh? Yo ahí que se me quito el prejuicio. Llevar un pareo es fantástico. Va a cambiarse a bañador.
No, pero siempre y cuando no haya ventolera.
Don Pedro, la semana que viene más.
Bueno,
un abrazo. Hasta luego. Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Gente. Bueno, pues nos acercamos ya a las 9 y 23 minutos en Canarias, 10 y 23 en el resto del territorio nacional. Y hoy tengo que compartir con todos ustedes, queridos oyentes, uno de los días más felices que tengo aquí, porque hemos conseguido un hito, un logro que llevo persiguiendo desde el año 2021. Anteriormente alguien lo habría intentado, pero yo desde el 2021. Es el único alcalde del norte de Tenerife que se había resistido a venir aquí a Gente Radio, a los estudios centrales en el Puerto de la Cruz. Hablo del alcalde más veterano de la isla de Tenerife, don Ignacio Rodríguez, alcalde del Partido Socialista de La Matanza. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días. Yo, perdona que, Diego, que te diga, pero yo no he venido no por nada. No he venido porque soy de los alcaldes probablemente que menos se prodigan los medios.
El que menos.
Porque sin duda. el que menos, sin duda, probablemente. Pero para mí, Gente Radio es mi radio también. Porque no olvidemos, no sé si conocéis.
No nos olvidamos. Que Gente Radio fue en La Matanza.
Que Gente Radio, su origen fue en La Matanza, ¿no? Fue un momento para nosotros importante que se instalara pues allí una. Una emisora de radio, y la verdad que tengo un cariño muy especial porque también ha sido la única radio que hemos tenido allí, que después ha tenido una proyección ya mucho más amplia, ¿no?
Pero sigue siendo la radio de La Matanza, y aquí vocacionalmente queremos tener información de La Matanza y nos preocupamos, hablamos mucho con tus concejales, algunos que otros lo hemos tenido por aquí, y siempre nos interesa y queremos que nuestros oyentes estén informados de lo que ocurre en tu municipio.
Sí, yo la verdad que siempre, bueno, yo creo que información no les ha faltado a La Matanza.
Ninguna, al revés.
Por eso siempre han tenido, yo procuro que los concejales y concejalas pues sean quienes estén ahí pues también dando cuenta de la gestión que realizan, que al final es la gestión del ayuntamiento, la llevamos entre todos, ¿no? Yo bueno, pues dirijo el ayuntamiento, dirijo la administración local, impulso y coordino, ¿no?
Pero yo te voy a contar una anécdota. Ignacio y yo nos conocemos hace muchos años por muchísimas razones que no vienen al caso, pero te voy a contar una anécdota que nunca te la he contado. Tu hijo y el mío coincidieron en La Milagrosa estudiando.
Ah, no digas.
Si sí. No lo sabías tú, porque claro, tu hijo no le contó la anécdota a su padre, el mío me lo contó. Y me dice, papá, ¿sabes qué dijo el alcalde, el hijo de Ignacio, cuando le preguntaron la profesión del padre? Hace años.
¿Sí?
Alcalde.
Ah, sí, porque
ya entonces Ignacio Rodríguez era el alcalde.
Ah, no, porque nada, eso
profesión del padre, alcalde.
No, eso fue mi hijo Jorge.
Sí, claro. Jorge, sí. Te lo contaron en el colegio.
No, la verdad que no me lo cuentan, pero debe ser muy pequeño, porque
era muy pequeño, era muy
pequeñito, muy pequeñito para él decirlo, porque es una persona que es muy
chico, muy de 7, 8 años.
Sí, 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 era muy pequeñito de ser cuando él dijo eso, porque
y mi hijo Diego tiene 28, pues calcula el tuyo de 28.
Sí, pues yo exactamente, tiene 28 años y seguro que ha pasado pues todos sus estudios universitarios y yo creo que nadie sabe que yo de un alcalde.
Pues, hace 20 años ya tu hijo decía, la profesión de mi padre, alcalde. ¿Cuántos años lleva alcalde Ignacio?
Bueno, y son 10 mayorías absolutas, contamos. ¿Por
40? ¿Por 4? ¿Ni Franco?
No, bueno, lo que pasa es que Franco fue...
A Franco no lo votábamos.
Exactamente, Franco gobernó con la destitución de un gobierno legítimo y se impuso por las armas ante la voluntad popular, y yo he tenido
Estamos
la suerte...
Estamos celebrando ahora esa efeméride. Sí.
Y yo tengo la suerte de haber contado pues en cada momento con la de ser un proceso democrático en libertad, donde el pueblo ha elegido libremente a la persona que tiene que representarle en el ayuntamiento, ¿no? Y ha sido pues un tema que yo creo que todos hoy estamos pues disfrutando de esta libertad, de esta democracia plena que tenemos en nuestro país, y que no tiene nada que ver con el pasado, ¿no?
Aquí no es una cuestión de truco ni de habilidad, es una cuestión de que me digas cómo se hace, porque alguna clave tendrás, ¿no?, en la gestión municipal para que tengas tanto apoyo de tu pueblo.
Bueno, yo la verdad que no hago nada, entiendo que nada especial. Yo la verdad que tengo la suerte de vivir en un pueblo que siempre hemos intentado pues por todos los medios hacer la mayor pedagogía posible para que podamos crecer con la aportación de todos y de todas, ¿no? Y un pueblo que entiendo que ha sido un pueblo que muy inteligente a la hora de plantearse su futuro, un futuro que desde el principio nosotros hemos intentado que sea compartido. Ya el programa electoral que hicimos en el año 83 fue un programa electoral con la participación de los vecinos y vecinas, no fue un programa electoral diseñado por cuatro en un despacho. ni en la sede de un partido. Fue diseñado en la calle, ¿no? Hablando con las personas. A partir de ahí empezó un proceso de participación ciudadana que ha llegado hasta el día de hoy, un proceso de participación ciudadana donde las reuniones vecinales, yo siempre digo, somos asamblearios, en mi partido eso no se entendía, en algunos que éramos un partido asambleario, en La Matanza, por eso nos llamamos socialistas matanceros, creemos que tenemos un diferencial con respecto al partido madre, al partido al que pertenezco, que es el Partido Socialista. Porque bueno, siempre hemos compartido y hemos practicado la participación ciudadana, donde tenemos encuentros vecinales permanentes y además de forma sistemática, todos los años como mínimo una vez, donde damos cuenta de la gestión, sometemos la gestión política de nuestro municipio al debate público, con total transparencia, donde las personas pueden no solo participar, sino aportar, criticar, hacer las aportaciones que consideren necesarias. Y después también tenemos que dar cuenta de la gestión que realizamos a lo largo de ese tiempo. Y una vez que esto ocurre, pues se produce un proceso de propuestas de cara al siguiente año, donde las personas pues votan las prioridades de ejecución de esas propuestas, y en base a ello se va construyendo el municipio que entre todos y todas queremos, ¿no? Y yo creo que eso no tiene más secreto, ¿no? Yo pienso que muchas veces pensamos que, y se piensa en los partidos políticos, que hay que diseñar y dirigir desde arriba y desde eso, de los despachos y de los partidos. Yo pienso que es una equivocación, que la verdadera democracia reside en el pueblo, y es el pueblo quien tiene que tomar las decisiones que crea más oportunas, ¿no?
Ese es el ámbito municipal, claro. Yo creo que lo ha definido perfectamente, que escuchando bien a los vecinos y buscando los problemas, sus soluciones, es la clave de la municipalidad.
Sí, ¿no? Y cumpliendo y siendo transparente y honesto en la gestión. Porque de eso se trata. Cuando nosotros proponemos yo incluso he tenido algunos compañeros que hay ciertas veces algunas reticencias a tal, y cuando uno tiene las cosas claras y tiene las manos limpias, no tiene ningún problema de ir a ningún sitio y dar la cara y enfrentarse a cualquier situación que te pueda estar. Ahí no hay filtros, ahí son asambleas abiertas.
Yo incorporo también otro dato, que yo creo que no estoy equivocado, es que Ignacio Rodríguez no ha tenido nunca otra ambición que no sea ser alcalde de su pueblo, y el Partido Socialista Obrero Español, aunque haya querido tirar mucho de su experiencia, yo no sé por qué nos ha hecho clases magistrales a otros candidatos, ¿no? Pero que nunca has participado activamente, no, sí, en las tareas de tu partido, pero nunca has buscado un puesto relevante ni en la insular, ni en la autonómica, ni has querido tener otra candidatura paralela. Siempre a mí me dejan con mi ayuntamiento, y eso yo creo que también es parte de la clave del éxito.
Bueno, yo quizás el apunte que has hecho es muy importante, ¿no? Yo creo que eso también forma parte de la respuesta que le podemos dar. No es igual que, y eso lo digo yo siempre muy claro, yo digamos di el salto a la política porque entendía que tenía que, era la conciencia social que uno tiene y de servicio público desde pequeño, desde muy joven, que aprendí, bueno, pues viendo, conociendo las necesidades y las realidades que vivíamos en nuestro municipio, que yo, que tenía la posibilidad de poder aportar, si podía aportar lo mejor de mí para mejorar las condiciones de mi municipio, lo iba a hacer, y me iba a centrar solo y exclusivamente en ello, ¿no? Y he declinado, evidentemente, a muchas propuestas que he tenido de mi partido de ocupar otros cargos públicos, pero yo siempre lo he tenido muy claro, lo tengo muy claro, y para mí pues está mi pueblo y está mi familia, que también es mi pueblo, ¿no?
Yo no sé si estoy equivocado, pero creo que Ignacio Rodríguez de profesión es maestro. ¿Se siente maestro de su pueblo?
Bueno, yo me siento un maestro, de verdad. Yo además soy maestro por vocación. Yo siempre lo digo. Yo no soy de aquellas personas que son maestros porque...
Y he dicho maestro, no profesor,
Exactamente. Desde el principio, además lo digo con mucho orgullo, yo soy maestro, ¿no? Maestro de primaria, porque también eso es otra vocación que hay que tener, ¿no? Yo creo que hay dos vocaciones para mí muy importantes en la vida y que tienen que ver mucho con las personas. Al final, yo creo que esto me lo dieron mis hijos alguna vez. Y es ser maestro o ser médico, ¿no? Yo creo que esas dos profesiones salvan muchas vidas. Un mal maestro puede arruinar la vida de una persona, y un mal médico también la puede acabar con ella. y son dos profesiones que desde el punto de vista...
Sin vocación no se entienden.
No se entenderían sin vocación. Y son las que marcan mucho en el devenir de una persona o en el final.
Pues mira, yo creo que en España pocos médicos no tienen vocación, pero por desgracia, en la educación española actual hay muchos maestros que están ahí casi por última alternativa y no tienen vocación de maestro. Y se nota muchísimo, ¿eh? Muchísimo.
Por
cuando,
eso...
cuando un maestro tiene vocación se nota muchísimo. Cuando hablas con él como padre, dice, tío, le gusta enseñar. Y este tío está aquí porque no tienes otro sitio donde estar.
Yo por eso lo digo, que soy maestro como primera opción, ¿no? Porque yo cuando estaba estudiando magisterio, pues estaba compartiendo aula con muchas personas que venían de otras carreras y rebotadas. Y claro, eso se nota al final. Yo creo que eso no es igual, no es igual. Muchas personas pueden llegar a hacerlo, evidentemente, porque yo también he conocido personas que al final le cogen el cariño a la profesión que han estudiado, ¿no? Pero que, bueno, que la han cogido pues como segunda o tercera opción, ¿no? Es muy loable, pero...
Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Si algo es importante, la vocación es el maestro. Se nota muchísimo al ejercer la profesión. ¿Qué le falta a La Matanza? Porque tiene de todo. Yo me acuerdo cuando empezábamos... Ya digo que yo por esas calles de La Matanza y esos caminos he caminado mucho. Cuando empezábamos a ver cosas en La Matanza, dice, ¿y dónde va para este hombre? ¿Ya qué te falta por hacer? Porque la primera piscina grande, los primeros edificios que... Dice, ¿qué hacen estos edificios aquí? Pero es que ya no queda nada por hacer, ¿no?
No quedan muchas cosas por hacer.
Pues mira que tiene ya un catálogo, ¿eh?
Sí, no, la verdad que nosotros afortunadamente, y gracias a esa participación, a ese empuje que permanentemente nos dan los vecinos y vecinas, hemos dado grandes avances y tenemos muy buenas y infraestructuras y de mucha calidad, prestamos servicios de mucha calidad a través de esas infraestructuras, pero La Matanza pues necesita, como un pueblo que aspira a vivir con la mayor dignidad posible y con mayor bienestar posible, pues tener muchas más infraestructuras y herramientas y servicios que nos permitan pues tener vivir mejor, vivir en plena sintonía, ya desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de la educación, de la formación, y en eso estamos. Y yo creo que, bueno, eso, tuvimos la piscina pues primero que nadie, ¿no? A nadie se podía imaginar que un municipio tan pequeño como el nuestro pues pudiese tener una piscina antes que bueno, no quiero nombrar a nadie, ¿no? Pero grandes municipios, incluso ciudades. Y tampoco, bueno, igual nos ocurrió cuando tuvimos la primera guardería pública, que ya lleva 26 años en nuestro municipio, no hace 4 días, ¿no? Y claro.
Y todavía, repítelo, guardería pública, educación 03.
Exactamente.
Pública y gratuita.
Pública y tal. Bueno,
casi gratuita.
Casi gratuita, pero que la estamos disfrutando en nuestro pueblo, pues de eso, desde hace ya más de
25 o 30 años, ¿eh?
Sí, cerca, son 27, si no me equivoco, el tiempo que la tenemos, ¿no? Y así pues un largo etcétera, ¿no? Servicios a las personas mayores, a la dependencia y servicios de rehabilitación, o sea, eso lo tenemos es muy pronto, incluso hasta desde el punto de vista sanitario, bueno, es una competencia. Los primeros centros de salud de toda la comarca lo tuvimos allí, incluso hasta propios servicios de Correjo, el primer instituto, que para nosotros esa fue la clave, ¿no? O sea, tener
muy importante, instituto de enseñanza secundaria y todos los grados que se ofrecen en La Matanza.
Sí, no. Ahí,
una variedad importante.
Ahí estamos pues muy, muy contentos. Yo creo que eso ha sido dar un salto de calidad para nuestro municipio, para nuestros vecinos y vecinas, que al tener esa posibilidad de formación tan cerca, pues han logrado a lo largo del tiempo pues ir formándose y tener hoy pues unas profesiones y unas carreras profesionales que les han permitido, bueno, pues tener el municipio que tenemos bien formado y con una calidad de vida, pues yo creo que desde el punto de vista privado, también desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, yo creo que es muy buena, ¿no?
Siempre mejorable. ¿De qué se siente más orgulloso? Porque yo hay una cosa que me llama mucho la atención y es el dotar de servicios a todos esos caminos y todos esos transversales de camino que existían en La Matanza hace tantos años. Dotar de servicios de asfalto, de agua potable, de alumbrado, de electricidad, de recogida de basura, es decir, con una calidad de prestación de servicio público bastante interesante y con un criterio y un orden que se echa de falta en otros ayuntamientos, pero además a la vez intentando potenciar que la autoconstrucción se convirtiera en una necesidad habitacional para los vecinos de La Matanza, y no de La Matanza, porque algunos también han, sí, sí, eran de La Matanza, de suelo municipal, urbanizarlo, dotar de proyectos, es decir, todo ese, ese, ¿de qué se siente más orgulloso? ¿De adecentar los existentes o de intentar que la gente haga sus propias casas de una manera ordenada? Porque los dos son resaltables.
Bueno, yo creo que el tema ese ha sido muy importante. De hecho, es un tema el urbanismo y la vivienda que nos ha hecho crecer como municipio, numéricamente, ¿no? Crecimiento numérico, y además crecer en calidad de vida, porque
y de manera ordenada,
de forma muy ordenada, donde el ayuntamiento ha comprado suelo, ha urbanizado el suelo y ha hecho los trámites para conseguir subvenciones para que los vecinos y vecinas puedan construir su vivienda. Y yo creo que somos el único ayuntamiento, no me atrevo a afirmarlo,
pero yo no conozco otro.
Yo tampoco conozco ningún ayuntamiento que le ofrezca de forma gratuita a sus vecinos y vecinas jóvenes, dentro de una franja evidentemente económica, los proyectos totalmente gratuitos para que cumplan con la legalidad. Aquí no se trata de...
No la licencia, sino el proyecto con la licencia.
El proyecto con la licencia. El proyecto...
Para que hagan las cosas bien.
Para que las cosas sean correctamente y que tengan una casa que cumpla pues todas las normativas de habitabilidad, sanitaria y demás. Y yo creo que eso es un paso que se da, que aporta calidad a la vida de esas personas.
Y cuando dicen que los ayuntamientos no tienen competencia en vivienda, yo siempre me acuerdo de La Matanza y siempre pienso lo mismo. Digo, ¿por qué no ha patentado ese modelo y lo ha exportado a otros municipios de los alrededores?
Bueno, algunos han hecho unos peninos también en
pero
eso.
Ni parecido.
Han hecho unas cosas, pero ahora mismo con los proyectos solo estamos nosotros, y con toda la crisis que hemos vivido, los proyectos para de autoconstrucción de viviendas son gratuitos para los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Y yo creo que eso... es muy importante, no solo ya de eso, desde el punto de vista de la calidad de la edificación, sino también de tener claro de que las cosas se pueden hacer bien, dentro de la legalidad, y que eso aporta calidad, aporta seguridad y aporta libertad. También aporta libertad, porque una persona que lo hace las cosas que de forma ilegal siempre...
Está supeditado,
tiene la espada de Damocles encima, ¿no?
Y además hay una cosa que yo creo que es importante, yo digo, hay que exportar el modelo. Lo consolidado urbanísticamente hablando en la historia de hace 100 años, hace 50 años, ahí está, y hay que atender los servicios a esas personas, hay que darle la mejor calidad de vida posible, aunque sea un costo muy elevado. Pero el ordenar el crecimiento urbanístico de un pueblo, después a la larga, viene... lo bueno, que es que los servicios son más baratos. La recogida de basura, la atención a las calles, el dotarlo de equipación, de plazas compartidas, la comunicación, la habitabilidad, la movilidad. Es que invertir en futuro de verdad, ¿no?
Ya, pero bueno, yo estando muy contento y muy orgulloso de esa acción, yo para mí lo más importante que se ha hecho en nuestro municipio a lo largo de este tiempo, y la estrella o, digamos, la guinda de todo este trabajo está en el instituto, ¿no? Para mí, el centro, la educación es la base de todo, ¿no? Y el trabajo que se ha hecho en educación es un trabajo fundamental. Tener garantizado la educación desde la cuna a la universidad, dentro de tu propio pueblo, una educación de calidad, donde a esa educación le aportas algo también que lo era único. Ahora no sé si hay algunos municipios que han tenido iniciativas parecidas, el tener clases de apoyo, de refuerzo educativo para aquellas familias o aquellas personas, aquellas jóvenes que, bueno, por la razón que sea, necesitan de ese refuerzo educativo, que el ayuntamiento tenga profesionales para que lo puedan ofrecer, ¿no?, en todos los barrios de nuestro pueblo, con la idea de eso, de que algo que hoy está muy de moda, que nadie se quede atrás. Eso llevamos practicando hace mucho tiempo, y porque las personas entendemos que tienen que tener igualdad de oportunidades, y no ocurre eso en todas las familias, donde no todo el mundo, pues por razones económicas, otro por otro tipo de razones, pues no necesitan un apoyo, y ese apoyo Ahí ha estado y está el ayuntamiento y tenemos que mejorarlo. Somos conscientes, una de las cosas que hay que mejorar, de que ese trabajo tenemos que mejorarlo de cara al futuro, porque ahí está el mayor ascensor social, ahí está aquello que más nos iguala como personas, que nos permite pues tener una vida más digna y en definitiva pues ser más personas a nivel individual y ser más pueblo a nivel colectivo, ¿no? Y ser más libres y también yo creo que al mismo tiempo esa formación te aporta también más solidaridad.
¿Tiene equipo para ir pensando, Ignacio, en que ya le queda una elección o dos? ¿O cuántas pretendes ganar?
Ah, bueno, yo no.
Porque ya 10 son un número, ¿eh?
No, bien, bien, no, no, está en la undécima hora, pero bueno, yo estoy muy contento con el equipo que tengo, tengo un gran equipo ahora mismo, en este momento, como he tenido también grandes equipos a lo largo del tiempo, porque esto se hace con equipos, con personas, compañeros y compañeras que han aportado mucho a lo largo de su vida, ¿no?, para mejorar las condiciones de vida. Bueno, hace unos días teníamos, el sábado tuvimos un acto interno de partido, ¿no?, donde hacíamos un homenaje a todas aquellas personas que han participado en la vía pública y que han aportado al municipio pues su mejor quehacer y que lo han hecho pues de forma voluntaria, en muchos casos pues en la inmensa mayoría de forma altruista, y que hemos ido mejorando, ¿no? Ahora tenemos un gran equipo y yo, bueno, pues la estaba comentando ahora antes de entrar que muchas veces uno no es consciente de la edad que tiene, porque claro, tiene una ilusión enorme, un montón de ganas, un montón de experiencia, y cuando miras a tu alrededor dices, bueno, pero yo creo que yo puedo, ¿no? Y bueno, la verdad es que estoy muy contento y no me pongo ningún límite, más allá de que mi pueblo tome una decisión o por otras razones pues uno tenga que decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero que, bueno, que
no le quedan cosas por hacer, por la
muchas manera. Cosas por hacer, muchas cosas por hacer, y sobre todo creo que también nos queda pues mucho trabajo por compartir. Y yo es que a mí el trabajo tal y como lo hacemos es un trabajo que me ilusiona un montón, porque el trabajar para un municipio de la mano de los vecinos y vecinas es algo que es un reto muy importante, es un desafío muy importante, porque no puede fallar. O sea, esto no es...
Es la política de primera línea y esto te pasan la factura rápido.
No. Y además que tú al año siguiente, como mucho, tienes que ir allí a dar la cara y decir a ver por qué y qué ha pasado y por qué no ha pasado y qué se ha hecho o no se ha hecho. Y yo digo, y son estos a asambleas abiertas.
Y le va a costar mucho en estos dos días que quedan de campaña convencer a sus vecinos para que voten a Pedro Sánchez, porque los resultados son muy diferentes de las elecciones municipales a las generales en la historia. Del Sitacua, sí, uno sí. Va a las mesas de la Matanza y dice, oye, pues aquí votan a Ignacio, no votan al PSOE siempre.
Bueno,
ahora hay que apretarse los machos, dice.
Sí,
que
sí. Bueno, yo siempre, siempre en mi pueblo, y yo creo que, bueno,
siempre gana el PSOE.
En términos generales, siempre hemos sido el partido mayoritario, y a nivel municipal y a nivel general, pues prácticamente también. Y ahora, bueno, pues estamos en un momento importante en la historia de nuestro país. También nosotros como municipio formamos parte de ese proceso que esperamos pues se resuelva de la mejor manera posible y que el Partido Socialista tenga los mejores resultados, porque tener los mejores resultados en nuestro municipio significa pues hacer una aportación a la democracia, hacer una aportación a la libertad, hacer una aportación a la igualdad. Y yo creo que los vecinos y vecinas de La Matanza somos conscientes de esa realidad. Evidentemente somos conscientes también de que los vecinos valoran el trabajo municipal de una manera y el trabajo general también lo valoran de otra. O sea, entonces ahí, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que el próximo domingo pues los resultados pues sean lo mejor que se pueda, para que podamos ayudar a que este proyecto continúe y que siga avanzando nuestro país en la línea en que lo está haciendo, y que no tengamos ningún retroceso del que tengamos que lamentarnos.
Pues don Ignacio Rodríguez ha sido alcalde, mientras que en el gobierno de Canarias y en el Cabildo Insular de Tenerife ha habido distintos gobiernos de distintos colores. Jamás nunca le he oído quejarse de que un gobierno de la comunidad autónoma o del Cabildo le trate al ayuntamiento de una manera discriminatoria, ni en favor, ni en positivo, ni en negativo. ¿Entiende usted cuando los ayuntamientos dicen, no, es que este no me hace caso porque no es de mi partido?
Bueno, yo he vivido eso al principio de la democracia era un poquillo más complicado, ¿no? Yo creo que al final todos los partidos se han dado cuenta, yo creo que hemos madurado democráticamente y que cuando se está en las instituciones está al servicio del pueblo, ¿eh? Y de los pueblos, en este caso.
No de los partidos.
Y no de los partidos. Yo creo que eso lo han aprendido los distintos partidos políticos, los representantes políticos, tanto en el Cabildo como en el gobierno, ¿no? Y en nuestro caso, yo pues al principio digo, tuvimos bastantes problemas. Creo que con el tiempo esto ha mejorado mucho y hoy nosotros podemos decir, y espero que siga ocurriendo de esta manera, que a La Matanza pues tiene que ser atendida en la manera en que lo merece, en la manera en que lo necesita, y que el reparto de que se hace de los recursos públicos, tanto a nivel insular como regional, sea un reparto equitativo, y a nosotros nadie nos puede negar aquellas cosas que entendemos que por justicia nos pertenece. Y yo a veces cuando oigo a algunos compañeros y compañeras de otros municipios pues, quejándose de algunas cosas, digo, bueno, pues ¿de qué te podrás quejar? Cuando nosotros que llevamos todo el tiempo, siempre digo yo, remando contra corriente, nosotros presentamos proyectos, presentamos iniciativas, están más que justificadas y argumentadas. Lo que no podemos es presentar
que el dinero venga solo.
Nada y que las cosas vengan solas. Las cosas cuestan mucho trabajo para conseguirlas, ¿eh? Esto a nadie le regala nada.
Pues don Ignacio, yo no sé los oyentes, pero yo estoy disfrutando conversando con usted, porque la verdad es que es un libro abierto y llevaría, de verdad, me llevaría aquí hablando, porque creo que hace mucha falta la pedagogía municipal y creo que es la política más cercana y la más necesaria, pero la radio es como es. Ya tenemos que irnos, yo sintiendo el alma, nos tenemos que marchar. Pero no. Don Ignacio, invitado a quedar, cada vez que tenga un hueco y quiera venirse a echar un café aquí al Puerto de la Cruz, es un placer escucharle.
Ya, bueno, yo, para mí también, la verdad que, Diego, para mí es un placer estar aquí. Digo, o sea, en mi casa, la verdad que me gustaría venir más, pero yo soy más...
Lo sabemos.
Y bueno, pero que vamos, que contarán conmigo. Ya me tenía que decir que venía y he venido porque...
Lo seguiremos invitando.
Sé que es necesario pues tener el contacto y además una radio que yo creo que ha demostrado pues su buen hacer y que se siente uno bien cuando...
Lo intentamos hacer lo mejor que podemos todos los días. Sí, y gracias. Desde la libertad y desde la pluralidad, que creo que es la clave. Y con espíritu pedagógico para que la gente tome opinión y forme opinión y que tenga su propio criterio.
Efectivamente.
Don Ignacio Rodríguez, alcalde de La Matanza. Muchas gracias por haber venido aquí y que se repita.
Usted
por
invitarnos. Gracias.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues un día, dentro de unos años, hablaremos de lo que estábamos hablando el siguiente invitado y yo con micrófono. Eso de momento se queda para la privacidad y cuando profundicemos en la teoría de la relatividad absoluta, lo compartiremos. Porque hoy tenemos aquí a uno de los miembros de la lista al Congreso de los Diputados, creo que va en el número 4 del Partido Popular, don Manuel Gómez. Manolo Gómez, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
No nos conocíamos, acabamos de conocer.
No tenía el gusto de conocerte.
Y si tuviéramos un café delante y en vez de un micrófono, una mesa de un bar, nos podíamos pegar hablando hasta las 7 de la tarde.
Yo creo que esa grabación sería un, como dicen ahora en redes, ¿no? El top.
El trending topic. Pero bueno, eso lo vamos a dejar otro día.
Es un placer y es un placer estar en tu casa y con tus oyentes, de verdad que sí.
Y nosotros un placer de tenerte aquí. ¿Por qué hay que votar al Partido Popular esta vez? Porque yo tengo discrepancias. No sé si voy a... No, sé que no voy a votar al Partido Popular. Pero ¿por qué hay que votar al Partido Popular en esta ocasión?
Bueno, lo más importante para votar al Partido Popular, yo creo que es un partido profundamente democrático. Es un partido que cree en la Constitución, en el Estado de las Autonomías. Y es un partido con un bagaje fundamental en el dentro del gobierno de España y de los últimos años, ¿no? Lo que ha acaecido en los últimos años con las últimas crisis, y que es un partido donde la gestión y las personas que estamos dentro del Partido Popular, la gestión realmente creo, y es una opinión muy personal, pero sí creo que gestionamos muy bien, sabemos afrontar las crisis, sabemos afrontar los problemas que hay. Un partido abierto donde cabe cualquier tipo de ideología desde de centro derecha, muy liberal también, por supuesto que sí, y donde todas las personas, cualquier persona que esté dentro del partido, pues realmente tiene ese sentido de Estado que debemos tener todos los españoles también, para mí, ¿no?
Les va a tocar bailar con las más feas, porque en el caso de que gobiernen después de este domingo, después de que se depositen los votos en las urnas, la que viene no va a ser fácil. Hay mucha gente que dice que viene el lobo, pero el final del 23 está ahí, y al principio del 24 no vamos a tener la libertad en el gasto público, no vamos a tener las manos abiertas al control del déficit, y eso parece que es una entelequia, que la gente dice, a mí me importa que me dé la subvención, los 400 euros para los jóvenes, el no se quede. Cuidado. Que gobierne quien gobierne, y parece que va a ser el Partido Popular, le va a tocar hacer, no digo que recortes, pero sí unos ajustes presupuestarios donde el dinero no vaya acampando con tanta alegría como hasta ahora.
Está claro, pero sí, permíteme que te diga que yo creo que el lobo está aquí ya. El lobo ya ha entrado en el corral y ha matado pues prácticamente todas las ovejas, ¿no? Y te lo digo porque, bueno, la política del miedo que viene, digo, es que realmente lo que está ahora, la gente no es consciente, o el gobierno transmite para que la gente no sea consciente de los graves problemas que tiene que afrontar España en los próximos años, en la próxima década prácticamente. Sí. Siempre nos ha tocado tener esa entrar el Partido Popular ya dos veces consecutivas, tanto con Aznar como con Mariano Rajoy, en épocas de crisis, épocas muy difíciles, y hay que explicarle bien a los ciudadanos a lo que nos enfrentamos. Pero a la vez que tenemos que explicarle a los ciudadanos cómo es la situación y cuál es la situación de España, también hay que darle esa esperanza y esa garantía y esa seguridad que necesitan todos los españoles, todas las personas, todas las empresas, prácticamente todo el mundo, esa seguridad, e incluso jurídica, de no estar todos los días a salto o mata. Es decir, todos los días nos encontramos con algo que ha hecho mal el gobierno, broncas. Ayer, por ejemplo, que el propio presidente abandone las reuniones en Bruselas. En fin, siempre tenía tenemos...
Tenía que ir a un mitin para ganar el tercer diputado de Huesca.
Sí, sí. Entonces, claro, a veces dice, bueno, realmente, ¿dónde está esa responsabilidad, ¿no?, de como presidente de gobierno? Yo creo que el lobo está aquí ya, y ahora nos toca pues quitarlo y volver a hacer esa cría de ovejas, y que la gente, desde luego, tenga, darle las armas a la gente para que tenga calidad de vida, bienestar, y que realmente tenga una seguridad donde también expliquemos al resto del mundo que España es un país para invertir, y que no se le va a estar tocando ni cambiando las leyes ni las normas cada dos por tres.
¿Qué derechos vamos a perder los ciudadanos en caso de que venga la derecha y la ultraderecha, la comunidad LGTBI, las mujeres, el mundo de la cultura? ¿Qué vamos a perder?
Yo creo que ninguno. Creo,
bueno,
no.
Dicen por ahí que cuidadito, dicen, que como gane el PP con Vox, la derecha y la ultraderecha nos van a quitar un montón de libertades.
Si me permites, yo creo que este debate ya está pasado de moda para mí. Para mí está muy pasado de moda. Porque precisamente ha sido el Partido Popular quien ha impulsado, cuando estaba en el gobierno también, muchas leyes para la protección también, no solo de las mujeres, sino también de cualquier persona y de cualquier género. Y en este caso, ¿cómo fundamentamos o cómo explicamos que ahora mismo los derechos de las personas LGTBI o cualquier tipo de persona se van a vulnerar? ¿En base a qué? Yo creo que en base a nada. No hay... este debate que es también del miedo y que está generando también la izquierda para mí, o la ultraizquierda también, bueno, es decir, oye, cuidadito, ya nos pasó hace mucho tiempo también, incluso con Felipe González y con Zapatero, cuidado, que viene, pues aquí no va a venir nadie, yo creo que somos personas normales, estamos hablando tú y yo aquí, como cualquier otra persona de la calle, y lo único que queremos es que España vaya bien y que las personas te vayan muchísimo mejor. Ese debate de los derechos de las mujeres, para mí, no tiene ningún fundamento. Ya el propio presidente ha dicho que él mismo va a llevar también lo que es el Ministerio de Igualdad. Por lo menos, mayor garantía que eso no hay. Pero me gustaría sacarlo de esa ecuación, porque yo, por ejemplo, también en mis trabajos también he estado de concejal en el Ayuntamiento de Laguna, todo el respaldo al colectivo LGTBI. No solo yo, sino cualquier concejal, cualquier presidente de Cabildo, cualquier presidente de la comunidad donde gobierne el Partido Popular, los derechos están garantizados. Otra cosa es los posibles pactos que puedas tener, pero hay líneas rojas que el partido por ahí no va a pasar, o por lo menos nosotros no vamos a pasar por ello.
Yo tengo muchísima ganas que los ciudadanos españoles seamos conscientes de que las políticas hay que dedicarle presupuesto, pero que no por dedicar más dinero a un problema se solucionan ante los problemas. No. Y que ya va siendo hora de que los ciudadanos españoles y los políticos que nos representan empiecen a hacer un control del retorno de la inversión. Es decir, si gastamos 5 en que se atienda un problema, a ver a los 6 meses al año en qué nos ha revertido esa inversión. Que yo creo que he hecho en falta mucho ese tema. Es decir, no es que en materia de género y de igualdad gastamos 500 millones. ¿Y en qué hemos avanzado? En materia de inmigración gastamos 800 millones. ¿Y en qué hemos avanzado? Es decir, en materia educativa, en sanidad, 3.000, el presupuesto más grande. ¿Pero qué, cómo estamos? ¿Mejor o peor? Porque no es directamente proporcional la inversión bruta con los resultados obtenidos.
Claro. Si te fijas, los resultados macro de España pueden ser positivos, pero los micro son peor de los que estábamos.
Los que conocemos, los que vemos...
Los que vemos diariamente y lo que vemos también en la calle, ¿no? Porque todo eso se refleja, ¿no? Lo que tú acabas de hacer es muy importante, porque en los últimos años solamente hemos escuchado, yo por lo menos, vamos a destinar tantos millones para esto, vamos a destinar tanto, vale. Y el resultado de esa inversión, ¿cuál es? ¿En qué repercute a la sociedad? Genera una economía activa, no genera una economía activa, es solamente una subvención. Te pongo un ejemplo, el ingreso mínimo vital. No sé cuántos millones que derivas a las comunidades autónomas, que a su vez derivan a los ayuntamientos porque no pueden, y resulta
que se quedan muchas veces en las cuentas oficiales porque no llegan a las personas.
Claro, que resulta que menos del 50% lo está percibiendo. Entonces, ¿eso cómo se explica?
Que a lo mejor no hace falta tanto dinero para eso.
A lo mejor no hace falta tanto dinero, pero a lo mejor lo que sí tienes que decir, oye, ¿cuáles son las personas que están en ese umbral que necesitan ese dinero sí o sí? Bueno, dedicarle todos los recursos, ¿no? No solamente hables de millones, porque siempre 400 millones para acá, 2.000 millones para no sé dónde, 6.000 millones para... Y después lo que tú dices, no tenemos un resultado, y después cuando investigamos los resultados que ha tenido, resulta que son catastróficos. Este es un ejemplo, pero te puedo poner muchos más, ¿no? Entonces, de nada sirve eso. Yo creo que hay que aplicar el sentido común, y cuando se aplica el sentido común a las cosas y cuando realmente tienes ganas de trabajar y pones los codos encima de la mesa, pues realmente es cuando salen las cosas, ¿no? ¿De qué te sirve a ti hablar de macrocifras cuando después todo se bloquea? Es como un embudo, ¿no? ¿Qué personal tienes para dedicar eso?
No hay muchas direcciones.
Los fondos europeos también. Hay un clamor, por ponerte otro ejemplo, hay un clamor, sí, son miles y miles de millones, pero hay un clamor empresarial de decir, oye, es que no llegamos. Y es real que no llegamos. Ayer estuve en un debate, si me permites, de la COE, y dice, oye, ¿y qué pasa con esto? No pasa absolutamente nada, es que no los vamos a gastar. Es que no podemos gastarlo porque la burocracia y la administración está tan bloqueada que no es posible gastar todo ese dinero, y que hace falta... Para los ciudadanos españoles. Hace falta para todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que, como te decía antes, aplicando el sentido común de llegar a acuerdos con la patronal, con las federaciones de empresarios, por ejemplo, para que ellos sirvan de filtro para poder gestionar eso va a llegar a todo el mundo. pero no se hace. Entonces al final nos quedamos en las macrocifras, fantásticas, muy bien, yo las comparto, muy bien, pero la realidad es otra, ¿no? Hoy también nos daban el indicador de la deuda española. Tú decías antes, esto va a ser difícil. Bueno, va a ser difícil, pero también hay que darle herramientas a la gente para que pueda salir y para que la gente tenga su dinero en el bolsillo, que es lo que más nos preocupa a otros.
Bueno, si es posible en la economía, ¿no? En el comercio, que se esté gastando el dinero.
Claro, es que es lo mejor, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú pues recaudes, por ejemplo, que tienes un superávit de 400, 500 millones y vamos a ver este trimestre, por ejemplo, en el gobierno de Canarias, que después no lo puede gastar, porque es que no lo puede gastar. ¿Qué prefieres, tener ese dinero, para que los oyentes nos entiendan, tener ese dinero en las arcas o que la gente lo tenga en la calle? Yo prefiero que la gente lo tenga en su bolsillo, y no es ninguna demagogia.
Y que disponga de él para hacer
y que disponga lo que para lo que usted quiera. Y bueno, y después ya pues se verá. Pero efectivamente yo creo que hay que aplicar y hay que poner medidas, sobre todo en la época que nos toca ahora, medidas económicas para aliviar también pues los problemas también económicos de las familias, de llegar al final de mes y que la gente tenga mejor calidad de vida.
¿Qué le ha pasado a Feijóo, que al final no vino a Canarias? Yo que quería verlo mañana esta tarde en Los Realejos.
Pues mira, yo también, yo te soy sincero, yo también ayer, la verdad que, bueno, por un lado es una pena porque yo creo que además iba a haber un montón de gente, venía aquí al norte de Tenerife, que también hay que apoyarlo y hay que estar en el norte de Tenerife, no solamente
el área metropolitana. Al PP le cuesta trabajo venir al norte, ya te lo digo.
Dime, perdón.
Que a algunos políticos del PP le cuesta trabajo venir al norte. Bueno. A los que vienen del norte, como Emilio, que viene de Santiago, y dicen, bueno, ¿cómo pasa por aquí?
Lo de Emilio es grande, ¿eh? Te lo voy a decir una cosa. Lo de Emilio es espectacular.
Tiene un coche cómodo porque mira que le echa
kilómetros. Madre de Dios, de verdad. Y yo creo que se puede decir en la radio, madre mía cómo trabaja este hombre. De verdad te lo digo,
es joven.
Es increíble. Ayer salíamos a las tantas de la noche de un debate, ¿no? Un encuentro con el mundo deportivo, y realmente dice, no, me voy para casa y mañana estoy aquí a primera hora. O sea que, y es todos los días así, ¿no? O sea que.
Y a primera hora despachan el ayuntamiento.
Efectivamente. Antes de las 7 de la mañana está despachando en el ayuntamiento todo lo que tiene que hacer, ¿no?
Debe dormir con una bombona de oxígeno de esa como Raúl Sánchez para recuperar bien.
Yo soy consciente de mi edad, no soy viejo pero soy mayor, y yo eso ya no lo podría hacer, ¿no? Que él sí tiene ganas, y sobre todo tiene ganas, ¿no? para poder hacerlo, ¿no? Y me fui a lo de Feijóo. La verdad que es una pena porque yo creo que el sitio, el encuentro en Los Realejos aquí en el norte, era bueno, venía muchísima gente también de su junta directiva, y que tuvieron que dar media vuelta ayer, pero yo entiendo el porqué, ¿no? Y el porqué es realmente lo que está pasando ahora mismo en La Palma, y todo el enfoque nuestro tiene que estar dedicado también al incendio de La Palma. Hay gente que la verdad que se ha quedado pues desilusionada, en el sentido, hoy queríamos estar ahí, compartir un ratito bueno. Hoy incluso, fíjate cómo es que él, en el debate a tres que hay en el día de hoy, él está aquí en Tenerife, ¿no? O sea, prefiere estar aquí en Tenerife. Y es una pena, pena. Pero,
yo estaba apostando que igual se lo piensa a última hora y aparece bueno, allí como, ¿eh?
Yo creo que ahí.
Nadie ha preparado el debate con Feijóo y dice, que estoy aquí.
Imagínate, ¿no? Que aparezca de repente. Eso sería, vamos, sería un golpe. Bueno, a lo mejor le llega.
Que te mueres, se nos el paso cambiado todo.
Le llegan estas propuestas que estamos diciendo, no sería descabellado, ¿no? Estaría bien, estaría muy gracioso. Pero bueno, y hoy está aquí, ¿no? Hoy está aquí. Y bueno, pues es una pena, la verdad. Pero sí entiendo el porqué, y es una forma de solidarizarse con los palmeros también. Y que ahora mismo, y nunca me permite la expresión, el foco está ahora mismo en La Palma.
No, y la verdad es que me parece que han mirado un tuerto a La Palma. Pues,
vaya, por ejemplo, ayer también otra, teníamos, sí, más hasta última hora pensábamos, además, ya hay fases, hay sitios que está controlado, pero no del todo. Entonces, bueno.
Bueno, pues Vox os ha hecho un favor, digo, yo no sé si.
Eso también, y si me permite, habrá que hablar de eso en el futuro, con el tema de lo que está pasando en el suelo también agrario, en el suelo protegido también de Canarias, ¿no? Eso es interesante, ¿no?
¿Qué está pasando en el suelo protegido? Porque se nos llena la boca de hablar del sector primario, de las ayudas, de la ganadería. Hoy hablaba yo, intentaba hablar de la pesca, con el tema de las licencias, que ahora no tenemos licencia para pescar en el Banco Saharaui.
Sí, hablamos mucho hoy mismo, del sector, creo que, ¿no? Que termina lo que es el
sector
acuerdo,
primario,
¿no?
Es muy importante, pero para hablar de él. Pero
es después, para hablar y, después, y todo el mundo llenarse la boca, pero realmente hay que entenderlo y hay que estar ahí con ellos, ¿no? Porque ese equilibrio, ya tenemos que incluso, antes todos comíamos de la huertita de casa, y hace muchos años. Y afortunadamente todo ha cambiado, pero...
Aquí en el norte hay muchas familias que comen de la huertita.
Todavía hay mucha gente que cultiva las papas también, sobre todo, y que vive de eso, ¿no?
Pimenteras por debajo de las papas.
Y después debajo, exactamente. Después plantas el millo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa economía, gracias a Dios, que está ahí. Pero después, no sé por qué motivo... no se aplica lo que se tiene que aplicar, que es, ahora hablamos del equilibrio, tenemos que hablar, ya hablamos como el sector primario no es el sector fundamental que tenemos los canarios, y más en una tierra tan fragmentada como esta, volcánica, o sea, no tenemos esas grandes extensiones que puedes, pues empiezas en Castilla-La Mancha y te olvidas y estás dos días caminando y no llegas al fin, ¿no?
Metes una cosechadora de esas aquí y no te cabe ni el
bolle. Es que no puedes ni entrarla, ¿no? O sea, que hay que ser conscientes también de lo que tenemos, ¿no? Los minifundios que tenemos. Bueno, todo el mundo habla de este tema, pero realmente nadie es capaz de meterle mano y de aplicar el sentido común a esto, ¿no? Y a mí me sorprende, me extraña muchísimo, y de verdad, mira que hemos tenido tiempo en Canarias para eso. Y esto empieza desde lo que es el suelo protegido, no protegido, las pequeñas y medianas empresas que tardan, y te lo digo porque lo sé y de primera mano, 3 y 4 años para que un ayuntamiento dé una licencia, una granja, por ejemplo, de avícola. Aquí
con
en el norte,
con suerte.
Y sí, bueno, ¿y yo qué hago? Y después tengo los vecinos que me dicen que no, que todo muy bien, todo fantástico, economía local, pero después no quieren oler. Bueno, pero es que a mí no me dejan ampliar e irme a otro sitio, porque no puedo. Entonces, ¿en qué mundo vivimos, no? No puede ser.
Y el terreno protegido aquí en esta isla es mucho.
Es muchísimo el terreno protegido.
Hay un camino, que es el camino de la Candelaria. De ahí para abajo podemos hacer cosas, pero de ahí para arriba ni explotaciones agrícolas.
No, nada.
Y está bastante bajito, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Y como te digo, pongo este ejemplo, pues muchas más también, ¿no? Y yo creo que hay que apostar, por supuesto, por otros sectores también productivos, pero el sector agrícola en Canarias es fundamental. Vemos como ahora mismo está sacrificando ganado para poder alimentar al ganado.
Porque no hay
dinero para pagar la comida, las subvenciones llegan tarde, la gente paga muy mal, no tiene ese respeto por la gente del sector primario, y sobre todo después no hemos hecho políticas que impacten directamente al bolsillo de los agricultores para compensar ese incremento en las materias primas. Entonces, bueno, pues todo lo que más que tú dices, nos llenamos la boca de cosas bonitas y que nos gusta ir al mercado, pero realmente ni se paga el precio que tiene que pagarse, ni se ayuda tampoco. Y ese equilibrio que tenemos que tener en nuestra región, en Canarias sobre todo, es fundamental.
Manolo, me gustaría seguir hablando contigo un montón. Vamos a tener que repetir esta entrevista.
Yo es que me alargo en la respuesta.
Y tenía muchas ganas de hablar contigo.
Pero tenía ganas de...
Pero tenemos que dejarlo aquí porque si no se nos va la hora. Y además ya José está ahí, el hombre, diciéndome cuatro cosas que ahora está... No sé qué está escribiendo, pero algo está escribiendo por ahí.
Algo está diciendo que corte ya.
Lo último que te quiero preguntar. ¿Qué haríais si tuvieseis que pactar con Vox? Tu opinión personal. Yo lo que va a hacer el PP ya lo sé, pero ¿cuál es el límite? ¿A Vox se le puede meter en un gobierno con limitaciones? ¿La presión de Vox puede ser que esas pérdidas de libertades que habíamos hablado que no iba a producirse con el caso del Partido Popular os condicione y haya que perder alguna?
Mire, yo lo primero decirte y brevemente, Vox es un partido democrático. Vox no ha matado a nadie. Vox no ha pedido tampoco la independencia de ciertos territorios de España. Es decir, Vox es un partido para mí democrático, con unas ideas, que las cuales yo muchas de ellas no comparto.
Si no militarías en Vox.
Evidentemente. Pero sí te quiero decir que lo que se dice fuera y lo que se dice también pues de forma electoral no tiene nada que ver cuando llegan las instituciones. Están en las instituciones ya hace muchos años y no ha pasado absolutamente nada. Una cosa es el discurso que tú creas y que digas que tienes que ser electoralmente para atraer a tus votantes, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es, ¿podemos pactar con Vox? Claro que podemos pactar con Vox. Vox es un partido democrático, evidentemente que son temas de programa, hay muchas cosas del programa y muchas propuestas ahora mismo que tiene Vox que nosotros no podemos aceptar, y por lo tanto nosotros lo que le pedimos a la gente es que nos vote y que nos vote al Partido Popular para no depender de nadie.
Pues bueno, lo que te digo, que ha sido un placer conocerte, un placer hablar contigo.
Igualmente.
Que te volveré a invitar, que después de después de las vacaciones de agosto tendremos que hablar mucho de política, seguro.
Seguro que sí.
Así que muchísimas gracias.
Gracias y gracias por recibirme en tu casa, más acogedora, encantadora, y de verdad que lo he pasado muy bien.
Pues nada, Manolo Gómez, candidato número 4 al Congreso del Diputado. El Partido Popular, ¿a qué ponemos fin a su intervención en el día de hoy, pero con el compromiso de que vuelva? Música, segunda pausa antes de la tertulia, que ya la tenemos por ahí hablando, ya las estoy oyendo. Simón y Garfunkel nos deleita con El Cóndor Pasa. Enseguida volvemos.
Uruguay será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos, fiestas, bravos.
Bueno, pues ya tenemos aquí la tertulia montada, que la semana pasada no pudimos disfrutar de ella porque yo estaba malito, pero esta semana no me podía yo pasar sin tener esta agradable tertulia. Don Chano Esteve, buenos días.
Buenos días, ¿ya estás completamente restablecido?
No, completamente restablecido no, estoy dopado, pero bien dopado.
Bien dopado, efectivamente.
Ya he reducido la dosis a la mitad, esto ya, creo que bueno, mañana...
Eso marcha entonces.
Mañana, y además, lo he dicho públicamente, lo voy a repetir 25 millones de veces, que a mí la sanidad pública me ha atendido siempre a la perfección. Y en este caso, una vez más, lo han hecho maravillosamente. Me han recogido en la cama de mi casa, me han llevado al centro de salud, me han atendido en menos de 2 horas. Estaba ya recuperándome de un ataque ciático dolorosísimo. El mismo día, lunes, me atendió mi médico de cabecera. Me mandó una escáner de lumbares que me hicieron el lunes. En el hospital el lunes de la semana siguiente, en el Hospital del Norte, mal llamado hospital, porque aquello es un edificio fantasma, no hay nadie, que con una gestión maravillosa, donde no vi más que al enfermero que me dijo, bájese todos los pantalones. Con mi tarjeta sanitaria entré a una maquinita, sin que nadie me preguntara ni la hora, pinché, me dijo, espera un momentito, hizo un ruidito, me dio un ticket, me fui a una sala de estar donde estaba yo solo, con una cafetera, un dispensador de bollo, con mi hija que me vino a acompañar. Una pantallita donde están todos los trámites, consultas, entonces, escáner, tienen resonancia magnética, tienen de todo ahí en ese hospital. Tardé, no llegó a tener que encender el datos de mi móvil para poder tener, porque no había wifi, y me llamaron, me hicieron el escáner, fantásticamente, y tardé desde mi casa al hospital a hacerme un escáner, volver a mi casa, menos de una hora.
Sí, sí.
Y a fecha de hoy tengo los datos en el sistema sanitario, en mi médico de cabecera, que me ha llamado para decirme, no te preocupes, que tengo que esperar el informe del radiólogo, pero así a simple vista no tienes nada para preocuparse. Y estamos hablando que hoy es miércoles.
Pero es un caso concreto, ¿no?
Yo cuento el mío.
Porque,
si un día te cuento y te hago una narración de mi caso en el 2012, también te tendrías que ponerte la mano. Entonces, yo tengo dos experiencias. Esta que te estoy contando, que ha sido dolorosísima, muy dolorosa.
O sea, que dices que no hay colas.
No, te estoy diciendo que cómo me ha atendido a mí el Servicio Canario de Salud. A mí.
A ti, vale.
Yo te cuento también un caso de una chica que trabaja en la farmacia de Carmen, que su madre se sintió indispuesta, le detectaron un cáncer y a los 2 días estaba operada. O sea que el problema está en que ha habido, yo no sé si la gente es amnésica o qué es lo que pasa. Aquí ha habido una pandemia muy dura en la que era prioritario atender, en primer lugar, a todo aquel que tuviera algún síntoma de esa pandemia.
Bueno, presento a Javier Escudero y Giovanni Alenti, que me he enrollado. Buenos días.
Buenos días.
Y por tanto había unas prioridades. Evidentemente eso ha repercutido en las listas de espera, tenía que repercutir, pero de ahí a deducir que tenemos una sanidad pública malísima, eso es una falacia regla.
Eso no es, pero que ha empeorado la sanidad pública desde hace 5 o 6 años. Que ha empeorado, eso está clarísimo. Y la gente que tiene que ir y esperar...
¿Tú no te acuerdas de los recursos que le quitó Mariano Rajoy, que le quitó 11.000 millones, no, hombre, 11.000 millones a la sanidad pública?
¿Y tú no recuerdas lo que está haciendo con Muface, que están intentando destruir y hacer desaparecer Muface? Muface,
a mí me gustaría saber eso, cómo lo van a hacer. Mutualidad
de funcionarios.
Meter a todo el mundo en la sanidad bien, pública.
¿No? ¿Cómo
a mí
puede
me parece
ser?
Eso fantástico, ¿eh?
¿Cómo?
Me parece eso fantástico.
¿Pero cómo va a ser fantástico si no tiene medio la sanidad pública? Si ahora hay cola.
¿Y Muface a quién recurre? Espérate, ¿y Muface a quién recurre?
Pues a las entidades privadas.
Ah, ¿y eso
tiene la Muface tiene la opción de...
¿Y está bien que un funcionario llame por teléfono y le den cita a un ginecólogo y que un empleado privado tenga que esperar a que el médico de cabecera le haga un pase al especialista y tarda 6 meses o un año? ¿Eso te parece bien?
Muface da la opción al funcionario de estar en la Seguridad Social o elegir una empresa privada. Como puede ser, bueno, no digo los nombres, ¿no? Como puede ser esa.
La que tú contratas,
pero hay
aparte de
una gran mayoría dentro de Muface que utiliza las entidades privadas.
Cuando no tienen un hospital privado que vaya de prisa.
Que son miles y miles y miles de personas. Si toda esa gente se elimina, Muface, las colas en la Seguridad Social se harán pues el triple o cuatro veces más.
Pero ¿dónde ahora se atiende esas personas que son
en la sanidad privada?
No, te equivocas, Javier, radicalmente.
¿Cómo que no? Vamos, si lo estoy utilizando yo.
Claro, lo estoy utilizando yo, y mi padre, y mi madre, y mi mujer, y mi hija, y mi hijo.
Yo.
Y escúchame, y mi hermano, es decir, yo estoy rodeado de funcionarios. Eso se llama sanidad pública. No te equivoques.
No, los edificios.
Eso es sanidad pública, pagada con dinero público. No. Mufaz es dinero público. Pasa que en vez de ir a la Seguridad Social, va a la Mutualidad de Funcionarios del Estado. Pero es dinero público. Y es sanidad pública, gestionada de modo privado.
Pero yo lo que estoy diciendo es que esa persona que utiliza esa sanidad privada, que utiliza, aunque sea pública, pero utiliza esa sanidad privada, dejaría de ir y se apuntarían todos de golpe a la Seguridad Social.
Desde
con
que
lo cual,
se reunificó la Seguridad Social,
las colas serían tres veces había, más.
Desde que se hizo la Seguridad Social ya se dio la posibilidad
la cola todos, para ti sería
a todos los funcionarios,
pero es que todos los demás estamos
a todos
teniendo
funcionarios
esa cola
que se adscribieran al convenio de Mufase con las entidades privadas o a la Seguridad Social.
Si ya se
facilitaba ese acceso a la Seguridad Social, se supone que el Estado tenía medios para responder y que
a
medida que los funcionarios se vayan pasando
medios
a la Seguridad Social, va bajando el presupuesto que se deriva hacia las entidades privadas.
No ha salido la idea de las personas que utilizan ese sistema,
de los que tienen el beneficio, sino, de los privilegiados.
Ha salido la idea de destruir
el
sistema de Mufase por el medio, y lo digo concretamente, con el partido de Unidas Podemos, que se empeñaron en eliminar Mufase.
Las mutualidades.
A mí parece que eso.
Ese debate me encanta, pero yo tengo una posición que me puede decir que soy rojo, pero es que. Y insisto, mi padre es funcionario, mi hermana es funcionario, mi hermano es funcionario, mi mujer es funcionario, mi hija es funcionaria. Estoy rodeado de funcionarios por todos lados.
Y
considero una injusticia manifiesta que tengan una posibilidad de elegir entre sanidad, seguridad social o una entidad privada, porque el dinero es público. Eso es sanidad.
Pero
es un privilegio que tienen algunos españoles, que no lo tenemos todos.
Privilegio ninguno.
Antes tenías el privilegio porque tú
¿Quién dice que lo paga?
¿Dinero público?
El Estado. ¿Quién es el dinero público?
Eso.
El Estado.
El mismo que paga la sanidad de un trabajador privado.
¿De quién es el dinero público?
Al final se trata.
¿De quién es el dinero público?
De mis impuestos, de los tuyos. Porque si yo pago el mismo impuesto que tú vas a tener un derecho que yo no tengo.
Pero que vas a pagar, efectivamente.
¿Cómo que no es un derecho?
Es una solución que han buscado.
Mira que me has tocado el punto de delicado.
Pero un momento. Con el dinero público, ¿tú qué vas a pagar? ¿Los funcionarios o el servicio hecho con attrezzatura medica, con macchinaria medica? Che il dinero pubblico dove sta? A me mi pare che tutto questo sistema sta orientato in pagare lo empleati privato con il dinero pubblico, dejando passare questa struttura come se fosse algo pubblico. O sea, en una estructura pública, pagar con el dinero público funcionario privado.
No.
No es así.
Es que parece así.
Es que este debate es muy complejo y yo tengo una posición muy clara. Es decir, porque además, durante mi época infantil he usado
pero el dinero,
la sanidad.
¿El dinero público dónde está? En ese sistema,
¿el dinero
público dónde está?
Lo paga los dos casos.
¿Qué paga?
Paga al funcionariado que está en la estructura de la sanidad
privada.
No,
claro.
¿Me puedes dejar explicarlo por lo menos que yo creo? Sí. La sanidad pública siempre es sanidad pública. El problema está en cuando empezamos a confundir los términos de la gestión de la sanidad.
Okay.
Las estructuras del Ministerio Antiguo de Sanidad, donde los funcionarios son médicos, ATS, enfermeros, limpiadora, cocinero, eso es sanidad pública integral gestionada desde lo público. Cuando con ese sistema no llegas, aparecen hospitales privados, donde les paga por los servicios prestados con dinero público.
Claro.
Con lo cual sigue siendo sanidad pública.
Pero vamos a ver.
Es la mutualidad de funcionarios del Estado. Es más público que eso ni nada. Pero tienen el privilegio histórico. Dado por Francisco Franco Bahamonde.
Entre
el sistema de sanidad pública de la Seguridad Social o adscribirse a Sanita, a Sisa, Mafre, Guanajuato. Y eso es un privilegio. Que no lo tienen todos los españoles.
perdoname una pregunta.
No, antes
lo médico
ir directamente a médicos determinados. Sí. Okay. No, como ahora que tienes que ir a un seguro.
Pero vamos a
ver. Si es la misma solución, la misma situación que la enseñanza privada o concertada.
No tiene nada que ver. No.
¿Cómo?
Vamos a ver.
No tiene nada que ver porque los funcionarios no tienen. No. Es que, vamos a ver. Los funcionarios tienen la posibilidad de pagar el impuesto a la seguridad, a la educación, o irse a un colegio privado. No lo tienen, ¿verdad? No tienen ese privilegio. Tienen igualdad de condiciones que yo. Pero, sin embargo, en sanidad no tienen las mismas condiciones que yo.
A ver un momento. La jubilación de los médicos, ¿quién la paga?
Pensiones.
El Estado.
El Estado.
O sea que no tiene una estructura, lo médico no tiene una jubilación.
El médico, aunque trabaja en una clínica privada, cotiza a la seguridad social y cuando se jubila.
O sea que lo médico, no versan su contribución en un sindicato suyo. En una estructura suya que después cuando acaban los años...
Si lo quieren hacer...
Si
lo quieren hacer los ingenieros, los abogados tienen mutualidades en sus colegios profesionales.
Es una cosa diferente.
Pero escúchame porque este concepto la gente no desconoce y de verdad que creo que es importante. Las mutualidades son voluntarias en ingenieros, arquitectos, médicos, abogados. Uh-huh. Voluntarios. Yo puedo estar en mutualidad y puedo tener un plan de pensiones privado, pero como lo puedo tener con MAFRE. Igual. Sin embargo, los funcionarios del Estado y los funcionarios de justicia que tienen una especial para ellos...
Sí, exacto.
Tienen la libertad y la posibilidad de elegir. Uh-huh. O me acojo a la sanidad de la seguridad social.
Sí.
No sanidad pública, la sanidad de la seguridad social. O me acojo a un seguro privado. Es decir, que yo le digo a mi empresa, Estado... usted pague mi cotización en sanidad a esta o a aquella. Yo no puedo hacer eso.
Vale.
Yo tengo que pagar la seguridad social y después añado
una
mutualidad o un seguro.
Ahora cogemos ese médico que paga en una seguridad privada y lo vamos a poner en la estructura pública. ¿El dinero público que paga?
No te entendí nada.
Es que el médico
paga el servicio del médico que versa los contributos en una estructura diferente.
Los médicos de la medicina pública tienen que pasar unas pruebas o tienen que ser contratados directamente por el Ministerio de Sanidad. Y eso no tiene nada que ver con lo privado. Lo privado tiene su vía y lo público tiene su vía.
Yo digo
que,
donde versa lo donde da su contribución económica. ¿Dónde la da?
Él la da al Estado porque él cotiza.
Es que no la da al Estado, la da a otro aparato. Y si la da a otro aparato y tú lo coges. Sí, que sí, señor.
Estamos derivando a otra.
Vamos a hablar hoy de lo que tenemos que hablar.
Vamos a dejar. Mira,
ha sido Javier el que ha tenido la culpa de que se ha visto cómo Podemos ha ido contra una desigualdad manifiesta.
Efectivamente.
Pero un beneficio histórico de los funcionarios con respecto a los trabajadores privados, que a mí me parece muy bien.
Yo
no voto a Podemos.
Yo lo que digo.
Ojalá lo hagan rápido.
Yo lo que digo que la sanidad pública, que llamamos nosotros pública.
No, que llamamos nosotros no.
Bueno.
Es que esa confusión está mal intencionada.
Hay una enseñanza privada, una sanidad privada que colabora con lo público. Es así. Una sanidad privada que
vive
colabora
de lo público.
Con lo público.
Es eso, que vive de lo público.
Y cada vez más.
Que atiende a enfermos que no son capaces de atender la seguridad social por su capacidad.
¿Qué dice?
Mira, tiene. España tiene, para que la gente que nos está escuchando se haga la idea, tiene 2.731.000 funcionarios.
Poquito, ¿eh?
Que la mayoría de ellas están utilizando Muface. Y la mayoría dentro de Muface está utilizando...
Eres como del PP, estás dando datos que no son de verdad. Pareces del PP.
Oye,
2.730.000 empleados públicos, que es diferente que funcionario. Sí, hay mucho empleado público que no tiene derecho a Muface.
Bueno,
muchísimo, más del 50% de lo que acabas de decir.
Los contratados no tienen...
Más del 50% de lo que acabas de decir.
Funcionarios públicos. Aquí... 2.700.000
Error, empleados públicos, no son funcionarios públicos.
Funcionarios públicos. Pues,
hay una diferencia.
Estamos queriendo aclarar cuestiones.
Pero déjeme,
hay que
déjeme terminar.
Pero no digas cosas que no son.
No me interrumpa. La estrategia de tu jefe.
No me interrumpa.
Por favor.
No me interrumpa.
¿Cómo que no te interrumpa cuando las cosas no son?
Aquí estamos como hinchados rondo. No, los errores están equivocados.
O sea, hay que dar los datos correctos.
Los datos están equivocados.
No son todos funcionarios públicos, son empleados públicos. Y dentro de los empleados públicos hay funcionarios y contratados.
Exacto.
Mira, funcionarios públicos, 2.700.000.
Y sigues con el rollo de funcionarios públicos. Porque te lo da. ¿Quién te lo da eso? ¿Quién te lo da?
Ahora mismo lo acabo de ver en Google. Cuando le interesa.
El dato que tú pides.
Pero yo a lo que voy y termino.
Por ejemplo, ¿tú vas a un ayuntamiento y todos los que están ahí dentro son funcionarios?
Pero el ayuntamiento, no.
Pregunto,
es que
pregunto.
Aquí yo no le pregunto. Aquí le he preguntado funcionarios públicos. No le he preguntado empleados públicos. Le he preguntado funcionarios públicos. 2.711.000.
Eso es un error.
Ah, adiós, pues voy a Google.
Eso es un error.
Google, oye,
arregla eso.
No, pues claro. No, mira, es que estamos enseñando a la gente a usar Google. Pues, cuidado.
Pues imaginemos.
Diferenciamos entre funcionario y empleado público.
Pues mira, la gente que nos está escuchando, que se haga la idea. Que se haga la idea de las colas, la gente que está haciendo colas y que está meses y meses esperando a que le intervengan, que las hay, casi un año, que diga que ahora le va a invadir 2.700.000 personas más a la seguridad social. Es decir, que las colas, que se preparen,
hablando,
porque las colas se van a ampliar.
¿Pero qué estás hablando? ¿Esos dos millones y pico de personas no se les atendía con sanidad pública?
¿No?
¿No se les atendía? Mentira.
¿Utilizaban?
Mentira.
¿Utilizaban la infraestructura privada?
Pues ahora se seguirá utilizando.
¿Cómo?
A ver, mira, una aclaración. La principal diferencia entre un funcionario de carrera y un empleado público se encuentra en la regulación legal de su puesto de trabajo.
¿Eso qué?
Mientras que los primeros se rigen por el derecho administrativo, los funcionarios,
a
los segundos se les aplica el estatuto de los trabajadores. Todo funcionario es empleado público, pero no al revés.
Eso lo sabemos.
No confundas a la
no,
gente.
No, pero mira, consulta ¿cuántos funcionarios públicos hay en España?
Hay 2 millones y pico entre empleados públicos y
funcionarios públicos.
Entre contratados y funcionarios.
Bueno, pero vamos a ver.
Hay que hacer una
cola.
Investigación para saber cuánto, porque ese dato no estará fácilmente localizable.
Pues que la gente que nos escuche, con 2.700.000
que
mil
no,
personas...
Que no, Javier, la pregunta que te he hecho antes, respóndeme. Cuando tú vas al ayuntamiento, ¿cuántos funcionarios hay de los que están trabajando allí?
Que no lo sé.
Baja la RPT y lo ves. Baja la RPT del ayuntamiento y lo ves. Y te das cuenta que a lo mejor, de los 100 tíos que ves trabajando... Déjame acabar el argumento, que soy el moderador. De los 100 tíos que ves trabajando allí... No me gusta que los oyentes de Gente Radio tengan información errónea. De las personas que están trabajando en un ayuntamiento, a lo mejor hay 8 funcionarios.
Sí, pero eso no se trata de
El resto
eso.
son empleados públicos. Sí. Pero que la gente tiene que saberlo. Y que tengan acceso a Bufaze... Pregúntalo un día.
Pero yo he hecho la pregunta en Google, de decir.
¿Y te fías?
Yo he dicho, claro que me fío.
Claro. Pues así nos va, así nos va en este país.
Y he hecho la pregunta.
Esa noticia hay que contrastarla y tiene que ir al Ministerio de Administraciones Públicas y será el que tenga los datos exactos de cuántos funcionarios hay y cuántos contratados.
Pero,
Google. Porque toda información hay que contrastar.
Pregunta a Bufaze cuántos afiliados.
A una fuente, sino tienes que ir a más fuentes.
Bufaze, ¿cuántos tiene? Y mezclará funcionarios con pensionistas.
Perdón, mira, lo voy a leer. El número de funcionarios en España, se sitúa ya en 2.731, 117. Una cifra histórica de empleo público.
Ya vamos mezclando términos.
¿La fuente?
¿Quién ha escrito esa noticia?
La fuente de esa cosa, cuando lo dicen así, el ministerio. No, es que lo coge del ministerio.
Claro,
seguro,
¿no?
Mira, yo voy ahora mismo aquí a mi móvil y pongo una noticia y sale ahí, y con 4 parámetros.
No.
Y escribo funcionario público 8.356.000. Tú lo vas y lo lees.
Pero puedo decir.
El de Objective, el liberal. España tiene ya 2.731.117 funcionarios, la cifra de empleo público más alta de la historia. Y
¿qué es? ¿Empleo público o funcionario? ¿Qué? A ver, si es que el periodismo también es muy subjetivo, ¿eh?
Funcionario.
Que estás confundiendo funcionario con empleo público, ya te lo digo. Es decir, no hay 2.800.000 funcionarios. Porque además, mira las ofertas de empleo y cuáles son sometidas bajo oposición. Que sí, Javier, si tú te crees eso, te
Muy bien, ahora cambio argumento yo. Hablando de cola, ayer estuve en la cola del embarque y me di cuenta que...
¿Del
embarque del avión? Meravigliosa ruta Madrid-Barcelona, una ruta que he cogido porque he perdido un avión en Madrid-Tenerife, y tengo que hacer Madrid-Barcelona-Barcelona-Tenerife. Y en la ruta Madrid-Tenerife estaba junto, que estaba cercano a mí, Chano, Ponte Fuerte, porque
Pedro
cerca
Sánchez.
De mí, ¿no? Estaba el secretario general de Vox. Sí.
Seguramente.
Pero lo saludaste.
Claro.
Y el
hasta
selfie.
Hablé con él.
¿Y el selfie? ¿Le pediste un selfie?
No hice el selfie.
Oh, yeah.
Y le regalé libro. Le he regalado el libro, claro.
Pues ya tenemos candidata para Vox en las próximas elecciones. En el Tenerife, que no tienen. No la encuentran.
Estaba allá. Subimos en el mismo avión. Y hicimos la misma cola.
¿Y vino aquí a Tenerife?
No, se quedaba en Barcelona, claramente. Y estaba y muy en gracioso. Lo
dejan entrar.
Claro, lo vale.
Fue a que lo versara a la Meloni. No. Entonces.
No, estaba muy, muy gracioso. Ha apreciado muchísimo. Apreció muchísimo
a
Ortega y Gasset.
A seguir. Sí. La fuente viene del Instituto Nacional de Estadística.
Claro.
Lela, la fuente es esa. No, léela al Instituto Nacional de Estadística que diga que hay 2.800.000 de funcionarios.
Está diciendo que está con el último nombre.
Empleo público es una cosa, funcionarios son otra.
Aquí dice funcionarios.
Bueno.
Ya está, ya no, bueno,
ya está,
ya no insisto.
Ya está.
De todas maneras, empleos públicos hay más, ¿eh? Pues ya vamos por 4 millones.
Entonces, ¿no, si hay más, ¿no es evidente que los funcionarios son 2.000?
¿A ti te parece mal que se iguale la sanidad de un español?
No,
y
no,
de otra?
No es que se iguale, es que no tiene capacidad para atenderlos.
A ver, el problema, ¿sabes qué pasa? El problema es que...
Lo había intentado cambiar argumento, que no me habéis dado, pero yo lo había intentado.
Es que es como si los 2.700.000 eso que dice que son funcionarios, que a lo mejor tienes hasta razón, pero que se confunde empleo público con funcionario. ¿Esa gente qué pasa? ¿Que no tiene sanidad ahora mismo?
Sí, claro que tiene.
¿Qué tiene? ¿Una sanidad privilegiada?
¿Ves cómo privilegiada, ves cómo no te da? Mira, la información, yo la pido por otro lado y pone exactamente... empleados públicos, no funcionarios.
Bueno, ahora lo pido yo en italiano. Vale.
Así lo mismo da. Sí, el concepto es: ¿por qué queremos mantener un privilegio de unos determinados españoles?
No es un privilegio,
sean pelirrojos.
Según datos publicados por el Ministerio de la Función Pública, los trabajadores públicos en España en el año 2022 es la cifra que tú has dado: 15.000 más respecto a enero de 2022.
Bueno, si al final
los empleados públicos, te recuerdo, Javier, que tú tienes que casi siempre intenciones aviesas a la hora de fijar responsabilidades al gobierno. Los empleados públicos son los empleados de los ayuntamientos, los empleados de las comunidades autónomas, los empleados de las diputaciones, los empleados de los cabildos, los empleados de
las comunidades autónomas,
de las comunidades autónomas,
las fuerzas y los armadas,
los empleados de las fuerzas armadas
y los del Estado,
y los empleados del Estado, ¿entiendes? No, siempre no es que el gobierno
aumenta los empleados de la fuerza armada, los pobres,
a los ayuntamientos y pregunta cada año y en cada mandato, porque no son legislaturas sino mandatos en los ayuntamientos, a cuántos más ascienden a la categoría de funcionarios, no
saquemos una conclusión
de contratado.
Que los oyentes la van a sacar exactamente, sí. La han sacado ya. Es decir, que si ahora hay colas, si hay problemas para atender.
Pero a esos 2.700.000, ¿quién los atiende?
¿Quién los atiende? ¿La privada?
¿Con dinero público?
¿Eh?
Con dinero público.
No los atiende la privada, pero porque no, hay muchísima gente.
Pero no tiene infraestructura.
Que está en la seguridad social.
Pero no tiene infraestructura.
¿Pero cómo que no tiene infraestructura?
No tiene infraestructura.
Vamos a ver,
aquí
el problema que tiene también es que vaya a perder un privilegio de elegir entre una cosa o la otra. Cosas que no tenían todos los españoles. ¿Ya está?
Bueno,
perder un privilegio siempre molesta.
Pero cuando. Bueno, pues,
pero al Estado no le va a costar ni un euro más.
En el caso de que eso
al Estado no le cuesta ni un euro más.
Pero a ver, si no tiene infraestructura.
¿Pero qué lo va a tener infraestructura?
Tendrá que crear infraestructura.
La que os está atendiendo ahora mismo es la infraestructura que os va a seguir atendiendo.
Pero si no,
te da apoyo con otra estructura.
Hace un tiempo, porque tú ahora pides hora para que te atienda un
médico
en Mufasa y ya te tienes 6 meses, 7 meses, 8 meses, exactamente igual que en la seguridad social.
Pero porque han reducido la... Coño, Marciano, es que han reducido ya la aportación del el gobierno ha reducido la aportación a Mufasa. Es que se la quiere cargar.
Lógico.
Sí.
Es que se la quiere cargar y ha reducido. Entonces, al reducir, las empresas privadas dicen: yo con esto no puedo seguir. No tengo.
Necesito más.
Mira, señor Escudero, mi querida madre, beneficiaria de Mufasa, vino aquí a Canarias recién operada de un cáncer de pecho donde le quitaron las dos mamas. Tuvo un problema, muy fácil, Tuvo que pagar 3.600 euros de contado para que la atendiera una clínica privada, concertada, con Mufasa, porque estaba trasladada y tenía un papel y estábamos en pandemia. Y no hubo manera de que ese papel llegara. A fecha de hoy fue...
En pandemia.
A fecha de hoy, 2 años y medio después, todavía no le han reembolsado el dinero.
Claro.
Pero en pandemia, estamos hablando... Época de pandemia.
Mufasa, no voy a decir el seguro privado. Lo digo, así es.
Porque lo pacto de lo concertado no lo conocemos.
Si no tiene dinero esa señora, ¿qué hace? ¿Qué hace?
Pero si no es que si tenga dinero o no tenga dinero.
Pues estamos hablando de
una situación, no muy concreta de.
Pandemia. En la sanidad pública gestionada por lo público no te pasa, porque va por urgencia. Perdóname, va por urgencia. Te ve y la opera.
Pues a lo mejor esa entidad funciona mal.
No, lo que pasa es que lo que funcionan mal son los privilegios.
No,
porque al final los privilegios son intereses económicos.
Hay otras entidades que funcionan mucho mejor que esa.
¿Qué cuál? ¿Qué Muface?
No, no, que Asisa, que has dicho.
¿Ah, sí?
Digo yo. Venga, pues entonces,
aquí en el norte, ¿dónde vamos? ¿A Quirón? ¿A San Miguel?
¿A Deslas? ¿A Deslas?
Bueno, no estamos aquí para hacer propaganda gratuita.
No, por eso te digo. No, luego
que no, que estáis negando lo que es evidente, tío. Que la sanidad pública tiene que ser pública y que los privilegios de los funcionarios, a veces, y lo ha dicho Chano, ya se está convirtiendo en un prejuicio. Porque históricamente era muy bueno, pero cada vez es menos bueno.
¿Cuánto se tendría que gastar?
En la sanidad pública, ¿sabes lo que pasa?
¿Cuánto se tendría que gastar un gobierno en España para crear esa infraestructura que no tiene,
si la tiene creada,
que la tiene la privada,
si la tiene creada,
que lo tiene la, lo tiene
si el
la
problema,
privada.
El problema que tiene el gobierno es que en las comunidades autónomas gane gente como el PP, que privatiza, porque en Galicia un montón de servicios sanitarios están privatizados, en Madrid,
pero eso significa Adenide, atención.
En Castilla León, eso se llama atención a quién, a los amigos, a los que tienen montados clínicas privadas, a las compañías de seguro y a toda esa historia, igual que ahora se ha igual que ahora ha habido una ocupación general de piso.
Yo quiero hablar de Abascal y de mi vuelo con Bach.
Viene una empresa que va a desocupar el mundo mundial con sus técnicas mafiosas.
Ese argumento, Javier, de que vienen 2.700.000 a inundar los hospitales públicos, ese argumento es muy poco fiable.
No se atiende.
Se van a poner
¿Quién lo va a atender?
Los que lo están atendiendo actualmente.
Entonces ya está
con dinero público del presupuesto general del Estado. Ya está. Eso sí, le van a quitar el privilegio de poder llamar al especialista e ir directamente. Van a tener que ir al médico de cabecera.
Lo paga otro dinero. O sea, ya no es dinero público el que paga la privada.
Dinero público.
Pero entonces,
claro, allí estamos.
Lo único que te van a quitar son los privilegios de tener un cuadro médico que puedas llamar al odontólogo, que tendrás un catálogo de prestaciones diferente al que tenemos los comunes de los mortales. Es decir, se va a quitar el privilegio de algunas personas que en este país llevan disfrutando con el desconocimiento de la mayoría. Porque encima, como bien dice Chano, son las personas que trabajan en la administración pública.
Pero mira, Diego, te he escuchado nada más empezar de que tú estabas súper contento con la Seguridad Social.
¿Y tanto?
Entonces, no nos vamos a poder...
En mi atención.
Que la Seguridad Social va a seguir funcionando muy bien, que no nos vamos a tener que quejar, ¿no?
Pero yo a lo mío, yo con mi privada.
¿Con tu privada?
Me refiero a ti.
¿Y no se utiliza la privada tú?
Yo no la he utilizado casi nunca.
¿Pero ibas a utilizarla si pudieras?
Hombre, para ir al dermatólogo a lo mejor sí.
Pues mira, no es tan mala la privada, ¿no?
No, porque dice que sea mala. Lo que es un privilegio es que unos españoles sí y otros no.
A ver, es un privilegio según la óptica.
En Tenerife, en el hospital tiene a una de las mejores dermatólogas.
Pero para que te den citas, colega.
El problema es porque hay poco.
Pues ya estamos.
Porque hay poco.
Pero y ahora aumenta 2.700.000.
No aumentando con los 2.700.000, sino se aumenta el número de especialistas.
Sí, ya está, claro. Ya sabemos cómo aumenta.
Planificación y aumento de número de...
¿En España? ¿Con la sanidad? Sí.
No es con la sanidad. È che sei sul ragionamento immediato, che è equivocato per me. La sanità privata è privilegio, questa contro è come se stai dividendo la società in povere e beneficiato e
che è una mezcla di concetto di sanità pubblica con privata che non è reale.
Esatto, però se sta
la sanità de los españoles la paga el Estado español con sus impuestos, lo haga a través de gestión pública o de gestión privada. Lo que pasa es que hay unos funcionarios que están acogiéndose a un privilegio que no quieren bajarse del burro, que pueden elegir o seguridad social o sanidad privada. Lo pueden elegir. Y los comunes de los mortales tienen que pagar la seguridad social, y si quieres privada te la pagas aparte.
Pero podemos
y ese privilegio se les va a acabar. Eso es lo que está hablando. No mezclemos conceptos de si la sanidad pública, la sanidad privada.
La sanidad privada siempre ha existido.
Siempre ha existido, va a seguir existiendo.
Su porcentaje de gente.
Y no hay que criticarla ni hay que demonizarla. No, es que no estamos demonizando. Yo lo que estoy dejando claro, intentándolo dejar claro, que aquí es amigo Javier Escudero.
Ha habido gobierno.
Lo que está es dando patadas al cielo, porque le van a quitar un privilegio.
Ha habido gobierno.
A él.
Ha habido gobiernos que han utilizado la sanidad privada para reducir las colas.
Muy bien.
Y la han utilizado la privada. Y los usuarios. Los usuarios han estado súper satisfechos.
Bien, perfecto.
Y entonces, ¿por qué estamos hablando ahora de meter 2.700.000 personas en una sanidad social que no da abasto?
No sé cómo explicártelo, Javier. Yo no sé si tú no quieres entenderlo.
Tampoco.
Es que no va a ser así. ¿No va a ir 2.700 a la sanidad? No. Es que esos 2.700.000, que no son tantos, que son menos, porque los MUFACES no tienen tantos afiliados. Eso es lo que van a hacer, es que ahora van a tener que ir al médico de cabecera para, en vez de ir al médico al ginecólogo. Nada más. Van a tener que esperar como todos los demás.
Van a tener que esperar un año, dos años,
que a lo mejor, pues ya está, como hacemos todos los demás. Pero como hacemos todos los demás, así que... Pero qué extraño.
Pero coño, utilicen... Pero ¿por qué van a quitarlo?
Vamos a la censura cultural.
¿Por qué van a quitar lo privado?
Que no lo van a quitar. Es que eso es mentira. No van a quitar lo privado.
Censuramos, Javier.
No, está enfadado porque le van a quitar un privilegio.
No, el que está escuchando...
Medieval.
Que está escuchando que...
Que está escuchando que tenga el privilegio.
Que piense, no, que piense que a la infraestructura que tiene ahora, a las colas que está teniendo ahora, va a sumar 2.700.000 personas más. En toda España.
Anda ya.
Con lo cual las colas se van
eso
a alargar.
Ese discurso de la ultraderecha es peligroso, ¿eh? Eso es mentira.
Claro. Están en esa dinámica.
Que viene el miedo.
La mentira.
Venimos los privilegiados a joder a los que no están privilegiados. Tengan miedo los no privilegiados, que ahora venimos los privilegiados. Es que es muy duro lo que estás diciendo.
La mentira se repite de forma mecánica y mecánica y además a golpe de martillo, pilón, pam, 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 pam. No hay más que ver la conducta del líder
de
del
Pedro
señor
Sánchez
Feijóo, durante todos estos últimos días. O sea, negando la evidencia que le han puesto en las narices absolutamente todos los medios de comunicación menos los afines.
Bueno, yo
afines,
en eso...
El Mundo, no. La Razón, ABC, esos no dicen nada. Pero el resto y sobre todo las redes sociales han puesto de manifiesto que ha mentido una y otra vez en temas que son vitales, vitales para el Estado.
Yo no comparto todo esto.
Y esa es la dinámica en la que están ustedes.
No,
pura
¿qué va?
Mentira. El lawfare desde el minuto uno que ganó Pedro Sánchez las elecciones. Y creo que eso se les está volviendo como algo, como un boomerang que va a tener repercusión en el resultado,
Chano,
de las elecciones del
disculpa, Chano, tú has escuchado iba a decir la película, el corto, podríamos decir, o el vídeo hecho ahora que tiene el título de Autócrata, que está hecho por Carlos Navarro. ¿Lo has visto?
Yo lo que he visto es a un señor
Diego
me parece que sí que
lo ha visto, ¿no?
Sí, lo he visto.
Lo ha visto ese vídeo, ¿no? Lo ha visto 5 millones de personas en España, ese vídeo.
Pero también 5
millones.
¿Y el vídeo objetivo? ¿Consideras que es objetivo el vídeo?
Claro,
¿es el reflejo de la realidad?
Le están haciendo entrevistas y le están pidiendo parecer a altos mandatarios del PSOE que han desempeñado cargos muy importantes de ministerios en el PSOE y que pertenecen al PSOE.
¿Cuál es el objetivo
son
de
las declaraciones de gente del PSOE, no son declaraciones de gente de fuera.
Pero que es ¿cuál es el objetivo de ese vídeo?
Decir la verdad.
Mira, yo voy a cuestionar una cosa. Cuando toda la información es de un lado, nunca se te obtiene la verdad.
¿Si eran del PSOE?
Sí. Pero
la gente era del PSOE.
Pero escúchame, a mí me gusta ver documentales donde se hable a favor y en contra. En ese, en concreto, solo se habla en contra.
Por lo cual,
no puede ser que lleguemos a la verdad solamente oyendo una versión de los acontecimientos. Hay que escuchar a la otra también.
Pero es que esa versión no se había escuchado.
A mí me gustaría...
Escucha las dos. Ese vídeo está muy bien, pero como complemento a la información. No como única información.
Las otras, cuando se han puesto de manifiesto, es a partir del debate, Javier.
Escuché
5 años.
Escuché,
por favor.
El meeting de Zapatero el otro día. Y la verdad que estoy confundido, muy confundido, ¿eh?
Si se candidata Zapatero.
Con el infinito todavía no me he aclarado qué es el infinito. El infinito es el infinito, ¿no? El infinito es el infinito, decía, ¿no?
Pero eso es Zapatero.
Zapatero
siempre ha sido muy místico.
¿Místico? Sí. Pues eso, para escuchar eso, la verdad.
¿Y lo que decía Einstein del infinito?
Ok, puedo...
Vamos, Giovanna, que te hemos ido poco y se nos va acabando el tiempo, que eso va a ser menos 5.
Sobra la vuestra campaña
para
política
minutos,
de mentira. Yo, la verdad, veo la cosa de otra manera. No comparto la idea que tenéis todo aquí. Porque es horrible que un periodista decida lo que es mentira e lo che non è mentira in un discurso che sta articolando un candidato politico, in un ragionamento. Vamos a ver... Cuando Sánchez ha tenido que explicar, yo no he mentido, he simplemente cambiado de opinión, ¿qué significa? había un periodista que le decía, no, usted ha dicho esto y eso equivale a ser mentira. Porque el periodista recurre a la hemeroteca, recurre a los hechos que se quedan. Y él ha tenido la posibilidad de explicarlo. Entonces, cuando la misma acusación se hace a Feijóo, y un periodista te dice, ¿está diciendo una mentira? Porque los datos no son lo que usted dice. Está impidiendo a él de explicar. Y él está haciendo campaña electoral. Él está hablando, está haciendo un discurso genérico, articulando sobre alguna motivación que claramente se coge de algún dato. Pero la verdad no la decide un periodista. Esto es. Y seguís con
pero
ese sistema.
Pero tendrá que decir que está mintiendo,
en el caso de Sánchez,
está,
sí.
Está, eso
la
que te digo,
el periodista, y en el caso de Feijóo no.
No, he dicho justo al revés.
Pero Feijóo dijo una mentira en frente de un periodista y entonces el periodista qué tiene que hacer.
Pero se arrepentió y
dicho, el periodista no decide, no
sí,
puede decir. Esa es una mentira,
todo.
Porque el periodista no, ¿no? es
lo del
Dios
teletipo lo ha aclarado,
que decide.
Espérate,
que
mintió, estamos oyendo a Giovanna. Espérate, Giovanna.
El periodista no es.
La cuestión es.
No es
el periodista estaba dando datos erróneos.
Es que los datos se argumentan.
No,
y tú no puedes decir.
Los datos se dan.
No,
no se argumenta.
Ahí le equivoco.
Tú lo puedes, lo puedes interpretar.
Y lo argumento en un discurso de campaña electoral que yo hago política.
Esto es populismo grave.
No, no, eso es política, Diego.
No, los datos son datos.
No, ¿qué significa?
El 1 es mayor que el 0. Y el 2 es mayor que el 1.
Si los datos son datos, Sánchez mintió. Si los datos son datos, Sánchez mintió.
Claro, se han mentido todos.
Entonces, ¿de qué hablamos?
Una vez que dice
solo Feijóo miente.
Que se equivoca. Que se equivoca. No es que dice mentira, es que se equivoca.
Claro.
Ah, se equivoca.
Es que
si
tú...
Claro que se equivoca.
Porque vaya al colegio a aprender que 2,4 es más grande.
La mentira certificada de Sánchez.
Y al día siguiente.
De uno que si no se hace un alquilero y nos queda poco tiempo.
Disculpa, Giovanna. Sí. O sea, estoy de acuerdo contigo en que el periodista no tiene que convertirse en juez y parte. Pero estoy más de acuerdo con Diego que los datos... El dato es un número, es una estadística. No es un argumentario.
No,
el dato es frío. Si
no,
el 18% de la población vota al partido X, eso es objetivo. No, la única interpretación que hay que hacer es que cuántos... individuos componen ese 18% de la población. No hay más historia.
El dato político es quién que conduce esa persona.
No se puede decir en unos micrófonos, en un debate público, que se ha sacado un dato de un teletipo y luego todos los periodistas del país se hayan puesto a trabajar para buscar la fuente de donde ha sacado ese dato y no aparezca por ningún lado. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ha cometido un error o ha mentido? Porque eso
o las dos
va
cosas.
Las dos cosas. Porque va ligado no solamente a ese dato, sino va ligado a un montón de argumentos en los que trataba de desmontar los argumentos del otro, diciendo que eso no era así, cuando fehacientemente el otro le daba datos objetivos constatables, contrastables en cualquier fuente.
Debe argumentarlo.
El comentario de esa periodista que hace la entrevista a Feijóo, que es de Televisión Española, que todos sabemos a quién pertenece.
Sí, claro.
Ah, ¿te parece mala periodista? Sí, sí,
no, hombre, claro.
En esa actuación, sí.
Ah, sí, claro.
Giovanna,
sí.
Por supuesto.
Y si se lo hubiese hecho a Sánchez,
Es que no lo hace a Sánchez.
Pero si se lo hace a Sánchez,
vamos a ver.
Yo creo que es una periodista que hay que aplaudirla por objetividad y valentía.
Decir mentira, que puede ser un error.
Hay que tenerlo bien puestos para hacer la entrevista que hizo ella, vamos. Y te tenías que quitar el sombrero.
Hombre,
porque sea además una mujer.
Pero, ¿eso qué significa?
Además, porque ¿por sí,
qué?
Porque fue un acto de valentía.
Para mí, de periodismo,
el que no tuvieron
nada.
Ni siquiera la Ana Pastor ni el otro en el debate
yo
general.
Yo creo que la
periodista
no juzgó, simplemente dijo, esto es lo que hay.
Si yo vengo aquí a decir mentiras,
el periodista tiene la obligación
de rectificarme.
Pero mira,
¿entre los cuatro, quién periodista?
Dándote la razón.
¿Puedo hablar?
Es una gran periodista. Sería para mí mucho mejor periodista si eso se lo hiciera a todos.
A ver.
A todos los políticos.
Aclaro
una
cosa.
Otro delante.
No, aclaro una cosa.
Sánchez, por ejemplo.
Sánchez no se pone delante de esa.
Un momento.
Ya te lo digo.
¿Cómo que el periodista no tiene la verdad en la mano y no la decide él? Claro. Cuando tú te enfrentas ad alguien que está palesemente diciendo algo incorrecto o completamente fuera de la realidad, el periodista puede hacer su trabajo diciendo, está mintiendo. No, así no. Le tiene que decir, cree que ustedes...
Es que no le dijo nunca que estuviera mintiendo.
Yo, es que te iba a decir,
no
yo no le
dije que estuviera mintiendo. No, señor, los datos son estos, señor.
Eso es decirle claro. Que está mintiendo.
No.
Porque si él abre, tú dices, pero los datos son estos.
Una periodista muy laxa.
Pero los datos son estos, lo está poniendo enfrente.
Para lo del otro pones también trabas. No. O sea, el periodista tiene que ser objetivo. Si va a entrevistar a alguien, tiene que sacarle la verdad.
Espera.
Tiene que sacarle la verdad.
Pero vamos a ver, Giovanna, que tú eres una persona inteligente.
Objetivo no tiene que ser.
Los IPC que se pusieron en esa tabla, ¿eran correcto o incorrecto?
Ok.
¿Eran correcto o incorrecto?
No lo sé, la verdad es que yo no lo sé. Pero ponemos el caso que sea incorrecto.
Los publicados por el Instituto Nacional de Estadística al final del año. Y los incrementos de las pensiones medias. Porque después en este país se han hecho cosas como incrementar pensiones en la época de Zapatero.
Claro.
Unas al 0% y otras al 10%.
Vale.
Es decir, que no ha sido siempre lineal. Pero, ¿eran verdad esos datos?
Ok.
Si el señor Feijóo dice que el PP siempre ha actualizado las pensiones conforme al IPC, eso es una afirmación clara.
Vale.
Y le está diciendo no.
Y la periodista que le dice no, eso dice que no. Eso significa ponerle enfrente una mentira.
No, una verdad.
El periodista, una verdad. La periodista no debe hacer así. La periodista debe hacer. ¿Cómo ve usted, cómo interpreta de esa manera la cosa? Es así porque no es ella que tiene los documentos verdaderos.
¿Cree usted que 2x4 es más grande que 0.25?
Claro. Y otra cosa más. ¿No podéis estar hablando
masculino o femenino?
Señores, estáis un poli. Lo siento decirlo, estáis un pelín atrasado en campaña electoral. Porque no podéis seguir hablando de
No podemos permitir que las campañas electorales que las campañas electorales no pueden estar basadas en mentiras de uno y de otro. No pueden estar basadas. Y no podemos justificarlo.
Claro, pero
como comunicadores, como informadores.
Pero la culpa de quién es. Es de lo que gestiona la campaña electoral.
No, es culpa. La mentira es del que miente, no del que dice usted
mentira. La mentira ha sido cogida como sistema de campaña electoral.
¿Por parte de quién?
Y la culpa, para todo, porque los argumentos se están centrando sobre la mentira. Los argumentos del debate político son mentira. Entonces, ¿dónde está el problema?
Los argumentos de Feijóo.
De todo. Los argumentos de todo.
Pones el ventilador en marcha, porque es verdad que nosotros tenemos que aprender mucho de campañas electorales.
¿De qué se habla?
Es decir, ustedes ya han sido capaces de elegir a personajes como Berlusconi.
No estoy hablando de eso.
Ahora tienen a Meloni. De verdad nos llevan un cierto adelanto.
Esa es una conclusión que saca tú, pero no, yo no estaba diciendo eso. Estaba hablando de temática, de argumento electoral. La campaña electoral se está hablando de si han mentido más uno o más
cinco
otro.
5 minutos que son las 11 y 5 y
eso
hay que
no es
el
debate. No es un debate
pero
electoral.
Pero hay una cosa clara también, que es cómo reacciona cada uno de ellos. Es decir, Pedro Sánchez nos tiene acostumbrado a todos los españoles a oír mentiras. Y él niega que ha mentido. Siempre niega. En el caso de Feijóo, que podía ser un error, que el único gobierno que con el gobierno de Zapatero, fue el único año que no subieron cero las pensiones. El único fue Zapatero. Luego, efectivamente...
Pero se recuperó.
Perdona. Cero las pensiones, que eran contributivas. Las no contributivas las subieron.
Pero es que
Las
no contributivas, ¿cuántas son? Y las contributivas, ¿cuántas son?
Las más pequeñitas. Las no contributivas son las más pequeñitas. Las de gente más necesitada.
Ver, mientras que Feijóo salió al día siguiente y dijo: señores, me equivoqué.
No.
Señores, me equivoqué,
no ha dicho.
Di un dato. Que efectivamente.
No lo ha dicho en ningún momento.
Con el PP. Todos los años ha subido las pensiones. Todos los
al IPC.
Años.
Eso es diferente.
No.
A que,
no, no.
que diga al IPC.
Claro.
Pero la reforma pensionística de Zapatero es un argumento del 2023.
Pero la mayor.
Bueno, nos tenemos que ir de verdad. Yo les pregunto así rapidito. ¿No les parecería mucho más interesante hablar de lo que viene, no de lo que fue?
Exacto. Que no son temas. Zapatero
compromiso
no
de un partido
un
y de otro para cómo vamos a mantener las pensiones.
Eso.
¿Cuál es el compromiso? Por eso nos ha hablado.
Pero
a mí me hubiera gustado, mira, Feijóo hubiera sido un tío estadística, un estadista de bandera, si le dice, mire, lo del pasado ha pasado, ¿eh?
Eso.
Yo me compromiso con todos los españoles para que me voten.
Claro.
Es que a partir de hoy, las pensiones me comprometo que vayan al IPC. Independientemente de lo que hayan hecho.
Eso yo no sé.
Eso no lo ha dicho.
¿Lo ha dicho?
Ha dicho que votó que sí, que es mentira también. Pero eso no lo ha dicho.
Si es que dijo una mentira tras otra.
No lo ha dicho ni
la persona. Y por eso la periodista lo dejó en evidencia.
Qué bonito estos temas.
Lo dejó en evidencia porque dijo una mentira tras otra.
Javier, la semana que viene la última tertulia, a ver si la hacemos sosegada.
Pero date cuenta de una cosa: es que estamos, ¿quién está mintiendo más en estos cinco
años? Ah, sí, va a ganar la elección el que mienta más.
Se debe dejar de hablar de eso.
Miente más que vos, miente más que el PP y miente más que todo.
El único que dice la verdad es Rufián.
Eso es por definición.
Ustedes han notado que ha desaparecido Yolanda Díaz de esa.
Gracias. Ay, perdón.
Ha desaparecido.
Está en la película Barbie que se estrena esta semana.
No, Barbie. La quiero. Iré a verla, Barbie.
Giovanna, hasta la semana que viene, que ya digo, sí. Es la última semana. Javi, ¿ya? No te olvides que sí. La semana que viene es la última semana. Temporada y hay que hacerlo con pausa y con calma.
Y
venir bien documentado, ¿eh?
Y ya se habrá
con Google no.
Eso no vamos a atender.
Hay que venir con datos. Yo espero.
¿Cómo que con datos?
Claro, con datos electorales. Porque ya
estamos despidiendo, no entre.
Espero que no vengas deprimido.
Y sabremos los resultados, la
próxima semana ya sabemos los resultados.
Sorpresa ahora.
Que va a haber alguna sorpresa.
Dije al revés, espero que vengas deprimido.
No, alguna sorpresa nos tiene preparado.
Bueno, sí, puede haber alguna sorpresa.
Hasta la semana que viene. Corta los micrófonos, que si no, estos no me dejan acabar. Adiós, familia. A las 7:30 mañana volvemos a encontrarnos. Así que sean felices.